Estás escuchando un programa de Lowpod, tu red de podcasting.
Aquí comienza Fútbol Fever, Pasión Deportiva Radio.
Hola, ¿qué tal, Fútbol Fiberos? Bienvenidos al programa número 54, creo que es, de la novena temporada de Fútbol Fiber. Digo creo porque como estamos haciendo habitualmente directos por Twitch y vamos colgando podcast aparte, ya me pierdo de que si es el 54. Da lo mismo, es uno de los podcasts habituales, uno de los classic podcasts, de los formatos de toda la vida. Y estamos aquí con Don Chaparret. ¿Qué tal, Chapa?
Hola, buenas tardes. Y ya inmersos en toda la vorágine de la Eurocopa y un sin parar, y gracias a que hoy ha habido solo dos partidos, pues tenemos un ratito para sacar minutos para grabar.
Sí, obviamente la gente dirá, no subieron podcast el lunes, bueno, subimos un extracto de Twitch, pero sí que dijimos que era mejor hacerlo el martes por la hora, tal como dice Chapa, y a quien tenemos por aquí, os aseguro que no está secuestrado, yo creo que puede dar fe de ello, es a Don Luigi, lo hemos cogido así un poco de Radio Marca, vente para aquí cogido del brazo. Luigi Molinero, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Nada, pues me encontráis en Madrid, aquí en casita, con el aire acondicionado puesto, es verdad, porque yo, siendo del norte, el tema de temperaturas madrileñas no lo llevo del todo bien, pero también es clave bajar la persiana, estar en casa casi a oscuras, así que, bueno, estamos ahí con la persiana bajada, diría un 60% más o menos, pero bien, bien. Además, para poder hablar no hace falta ni bajar la persiana, o sea que encantado de estar con vosotros, y nada, pues hoy es uno de los días en los que tenía libranza, porque ayer me tocó comentar Polonia-Eslovaquia, hoy paro con ese grupo F y mañana pues ya nos toca otra vez el universo ruso.
Bueno, es un placer tenerte por aquí, ya digo, aseguro a la gente mío, que no está secuestrado, o sea que es libre y ya, pues mira, coincidido que hemos decidido de grabar hoy martes y bueno, las cosas de la vida, es un placer tenerte, como siempre. Como es formato habitual, Chapa, vamos a ir empezando lo que viene siendo la voz del pueblo. Hay que agradecer a toda la gente que ha dado like durante estos podcasts anteriores, porque están las dos charlas de Twitch, tanto del viernes como la del domingo, más el podcast, obviamente, de la semana pasada. Son varios nombres, pues mira, desde los míticos Hamster, Juan Carlos, De La Fuente, Álvaro, Samien, John. Me dejaré algunos seguro por aquí. Dani González, que también nos ha puesto un mensaje que ahora lo leeremos por aquí. Y Manol, también muy majo, lo conocimos el otro día. Mestra Gripau, Nichi Poruk, Héctor, o sea que más los ya habituales como Berta o Chapa o Mota. Así que gracias a toda la gente que va dando ese like por los programas. No me estoy dejando nadie, espero que no, porque claro, voy saltando de pestañita en pestañita. Sí, también a Damián, ahora me lo había dejado por aquí. Pero bueno, sí, al final oyentes clásicos. Espero que os estén gustando estos formatos que hacemos desde Twitch. Y Chapa, bueno, un poco voz del pueblo. Nos hablaba precisamente Dani González, si no me equivoco, de la cuenta de Fútbol desde Asia, cuenta totalmente recomendable para seguir todo lo que es a niveles de clubs como de selecciones del mundo asiático.
Sí, Dani Delmont es un gran conocedor del fútbol asiático desde tiempos de que antes, yo creo que antes de que existiera Twitter, ya se levantaba sábados y domingos rollo a las 7 de la mañana para empaparse del fútbol asiático, y ahora con Twitter pues también pues despliega todo su potencial, tiene su web Fútbol desde Asia y también tiene un podcast cortito que se graba él, que también está muy muy interesante, y el que quiere saber más sobre fútbol asiático, pues le recomendamos esta cuenta encarecidamente.
Así que con la promo, en este caso, hecha para Dani, la cuenta de Fútbol desde Asia por Twitter. También tenemos clásico... Bueno, no, decía que estaba muy contento de escuchar Haciendo Deporte el podcast y, bueno, el sentimiento es mutuo, así que...
Dos cosas sanas, oír el podcast y hacer deporte.
Sí, supongo que hacer deporte es más sano, pero bueno, nosotros hacemos un poco de compañía. Hámster enfurecido, ya es raro cuando no encontramos un mensaje de Hámster, ¿eh? A veces nos extrañamos si ha tenido una mala semana cuando no hay un mensaje. En este caso son unos pocos por aquí. Obviamente, pues está encantado de que le digamos de rajar de temas como UEFA o PSG o FIFA en general, así. O sea que tenéis ahí un comentario extenso sobre el tema de Qatar, el tema de todo lo que es el PSG en general.
Hay que hacer un especial entonces.
Sí, sí.
Y... podría hacerse investigador de la UEFA porque está muy metido en estos temas y siempre está con el garrote para pegar a quien se mueva.
Estaría bien que fuera alguien ahí encubierto de la UEFA filtrando información sí. Aquí a Football Fever.
Sí, sí, sí. Un enemigo de Ceferín para atacar a la UEFA.
Bueno, yo más que enemigo del Ceferín me quedaría con enemigo de Agnelli. No puede ser que estés trabajando para la ECA y también para la UEFA y de repente digas, he creado la Superliga y te quedas UEFA y te quedas Ceferín y adiós.
Sí, sí. Incluso está en los podcasts de MI, están hablando de Hámster siempre, así que... Bueno, también había otro mensaje, ¿no? Hablando de lo que es el fútbol de jugadores de origen de Surinam, como podían ser en su día Patrick Kluivert o Fran Rijkaard, Clarence Seedorf, o Virgil van Dijk incluso, ¿no? Wijnaldum, pero bueno, que al final, bueno, nunca sabremos, ¿no? Si estos jugadores hubieran decantado por la selección de Surinam, hasta dónde hubiera llegado a nivel de un mundial, quizás, o nivel importante en fútbol latinoamericano.
Lo que a mí se me gustaría es que Surinam jugara en Conmebol. No, no sé por qué le han hecho siempre el feo de un poco desplazarlo hacia el Caribe, porque físicamente están en América del Sur y deberían jugar Conmebol. Es un poco que es siempre lo están un poco reivindicando jugar donde están.
Igual si jugara en la Conmebol, sí que habría jugadores que se quedarían allí, con esta confederación, ¿no? O sea... Bueno, no sí, sé, no sabría.
Sería más fácil, pero bueno, al final también pues tiene aún la corona pues neerlandesa, pues tiene un poco de soberanía y tampoco es tan sencillo, un poco quieren hacerlo como es Europa, yo creo que un poco el boicot, creo yo,
Y luego para cerrar el mismo Hámster, precisamente te lo preguntaba para ti, Luigi, ¿qué podías decirle sobre dos clubs, el Zenit Irkutsk y el Fútbol Club Chita?
Sí, aquí a lo que se refiere es a dos clubes de dos zonas bastante del este en Rusia, de Irkutsk y de Chita. Irkutsk, por cierto, es la ciudad en la cual nació un tal Roman Sobnin, o sea que es una ciudad de mucho prestigio. Está muy cerquita de Mongolia, no sé si eran 25 minutos o una cosa así. Y bueno, hay que decir que un poquito de mala suerte con Zenit Irkutsk, es un poco difícil, porque es un equipo que acaba de disolverse, acaba de desaparecer, y debido a la reforma que hubo esta misma temporada, ellos están en PFL, que es la tercera división rusa, y esta temporada se formó un cambio de formato, en el cual la temporada pasada había cinco grupos, uno de ellos solo para los equipos que estaban más al este de Rusia, y esta temporada... se hizo un cambio de formato en el cual la tercera división constaba de solo cuatro grupos y esos del este se repartían. Con lo cual, estos equipos del este, de Irkutsk, de Chita y demás, los han mandado incluso a competir en Moscú. O sea, imagínate, yo qué sé, un club aquí de Madrid cualquiera que le mandan a ir a jugar a Moscú en su misma división, por ejemplo. O en Varsovia, por ejemplo, ¿sabes? Por hablar de esas dimensiones. Entonces... normalmente a los clubes del este les es muy difícil darles licencia, ya solo por el calendario que tienen. Además, solo creo que tenían cinco rivales en sus equipos. No suelen recibir licencias para subir a la segunda división. Pues imagínate, un equipo de tercera división teniendo que hacer todas esas distancias, con lo cual, pues el fútbol amateur pues se está cargando, bueno, profesional, porque todavía es división profesional. Les ha perjudicado muchísimo a estos equipos del este y en el caso de Irkutsk, ya digo, el Zenit de Irkutsk ha desaparecido precisamente al acabar esta temporada por falta de dinero Y luego el Chita también ha quedado mal, todavía existe ese club, se dice Chita, no Chita. Y bueno, pues está, ya te digo, en esa tercera división, en la PFL. En caso de Zenit desapareció y en el caso del Chita, pues otra temporada más en la tercera división.
Tendremos que acordarnos de Chita como si fuera en italiano, ¿no?
Chita, para... sí. Sí, sí. Bueno, por cierto, echadle un vistazo a la bandera de Irkutsk, porque tiene mucha tela. Ya me lo preguntaron el otro día en Mr. Underdog y lo comentó ahí Alex de Llano, así que echadle un vistazo y ya veréis qué chulo.
A mí me sale la sonrisa cuando empiezas a hablar de gente, digamos, con tanto talento como Quintana o de Llano, ¿no? Y piensa, qué privilegio es tenerte por aquí, Luigi.
Sí, bueno, hay que ser buena persona, sobre todo.
Bueno, pues espero que Hamster esté contento con la respuesta que le ha dado Luigi. Y Chapa, claro, no estamos habituados a que ahora en plena Eurocopa hablemos de fichajes, no suele hacerse demasiadas cosas oficiales en estas fechas. Mucho rumor, al final lo de Wijnaldum, que si lo de Donnarumma estaba bastante cerca también por el PSG, pero bueno, no hay mucha historia, ¿no? Estos días lo dedicamos más a visualizar un evento después de tantos años sin tener ninguno.
Al final los jugadores que están en la Eurocopa es difícil que se muevan porque tienen que pasar pues el reconocimiento médico, y al final hay acuerdos entre agentes, pero oficial son más la rumorología, pero bueno. Tenemos algún movimiento previo a la Eurocopa, porque como hace la semana pasada que no hicimos grabación, por ejemplo, de Hamsik, que ha sido protagonista esta semana, pues que llegó va libre al Trabzonspor. Ha durado poco en el Göteborg, porque parecía que iba a consolidarse, que ha estado 3 o 4 meses únicamente, porque...
Bueno, ha hecho un, entre comillas, quizás un tipo, un Pau Gasol, ¿no? De volver a competir, en este caso pues en Suecia, pero para prepararse para la Euro.
Si se hubiera quedado, hubiera compartido equipo con Marcus Berg, porque no va a continuar en Krasnodar, el delantero titular de la selección sueca, y ya se anunció hace unos meses que iba a volver a Göteborg. O sea, imaginaros Hamsik con Marcus Berg, estaría bastante interesante.
También tenemos movimiento de Boubacar, que estaba en el Oporto y al final, sabemos que al final no dieron muchos minutos porque no quería renovar, pues se ha ido al Al-Nassr. De Arabia Saudí. Di Francesco, pues entrenador nuevo del Hellas Verona, dijimos que había salido Juric y al final yo creo que en Italia, salvo 3-4 equipos, todo el resto de conjuntos, pues que ha renovado sus técnicos. Que también renueva es en Newell's Old Boys, que estaba Germán Burgos, el segundo del Cholo, que lo han destituido. Ahí no sé si Mota estará muy contento o lo quiere repescar Simeone, visto que a lo mejor de asistente queda mejor. Bruno Lage, este sorprende porque no lo esperamos. Méndez aquí sí que ha metido el tentáculo fuerte porque en Benfica pues no había cajado una buena campaña. Esperábamos un poco a un paso atrás para un poco volverte a meterte en el mercado de entrenadores. Pues se ha ido a los Wolves, a los Lobos en Inglaterra y veremos Espíritu Santo porque parecía que se iba a ir... al Tottenham, al final se queda sin el Tottenham. No sé si el Crystal Palace también está buscando un técnico, pero Bruno Lage, que aquí busca, ha encontrado aquí su futuro. Otra de entrenadores.
Aquí, perdona, sí. Yo lo que había escuchado con Nuno era del Everton, más que incluso de Crystal Palace o del Tottenham.
A mí me sonaba también lo mismo, del Everton, sí, sí.
O sea que veremos, porque bueno, sí, sabes que Ancelotti no está allí ya, pues...
No se ha hecho oficial. También está Frankie Lampard, que también suena también para el Crystal Palace, están ahí... pues supongo que negociando, pero ya empieza... yo creo que si tienes que tener un técnico, deberías empezar ya a saber moverte para ver qué dinámica de trabajo quieres llevarte.
Igual el Crystal Palace puede ser el equipo que sufra el mayor cambio, ¿no? Pasar de Roy Hodgson a Frank Lampard. Es como que la identidad del Crystal Palace no puede ser un equipo bonito y vistoso, ¿no? Por historia en la Premier League, y que ahora de Hodgson pases a Frank Lampard... No sé, es un poco curioso, ¿no? Encima con los jugadores, con la plantilla que ellos tienen.
Sí, también llegaba Gerson del Flamengo al Marsella, una de las bombas estas de Longoria que siempre pues trae y que en Brasileirao siempre haciendo buenos guarismos, pues veremos cómo encaja en el equipo de Sampaoli. Sone, el ex del Ajax, llega al Lech Nimega, cerca ahí de su país. Y Pipo Inzaghi, el otro Inzaghi, vamos a decirle, entrenador del Brescia, ahí en segunda división, en Serie B.
Tuvo la etapa del Benevento, veremos si puede volver al Brescia a la Serie A. Y no sé si tienes alguna cosa más.
Sí, lo de Wijnaldum, este sí que es oficial por el PSG. Al final había muchos equipos grandes que lo querían, pero el gran salario, pues el PSG pues se lo acepta. Harry Kewell, entrenador del Barnet, un mito de Australia, y Postecoglou, que fue entrenador precisamente de los Aussies, que estaba entrenando en Japón, deja la J-League para irse, entrenador del Celtic. No sé, aquí, Javi, ¿te parece buen fichaje?
Pues puede darle otro aire, ¿no?, al equipo. Un poco de refresco ya después de la etapa de Neil Lennon que tuvo anteriormente, que por cierto lo vieron hace poco, tengo entendido, un poco perjudicado por la calle. No sé si es que estaba celebrando algo o se pasó un poco de la cuenta, pero parece ser que hay alguna fotillo por ahí con Neil Lennon la cara más roja de lo habitual. O sea que veremos a Postecoglou.
A mí me gusta la idea de fichar a Postecoglou. Creo que todavía mantiene cierta esencia del rogerismo, digamos, de Brendan Rodgers. Y creo que la de Postecoglou está bien tirada. Cuando usaban la selección australiana, creo que era un sistema de tres centrales, más carrileros. Lecky creo que era uno de ellos. Jugador muy interesante, sobre todo el australiano que estuvo en el Hertha de Berlín, me parece. Creo que es un buen fichaje, muy acertado para lo que es la filosofía del Celtic.
El que se retira, que estamos todos apenados, es el Loco Abreu, Sebastián, con 44 años y 31 equipos. Yo creo que un jugador que haya jugado tanto, no, ni en ligas locales, uno se va con tantos equipos. Al final, recuerdos famosos pues fueron la Real Sociedad aquí en España. No sé el recuerdo que tenéis, pero al final era el último jugador en activo que había jugado con Maradona. O sea, que es el último, pues ya un poco la cadena de Maradona se rompe como con esta retirada.
Sí, y estoy seguro que hay algún oyente de podcast que ha nacido después de un debut de Abreu en Primera División.
Pues no tiene mucha complicación, creo yo. Y ya para ir acabando, Pedriño del Benfica, yo creo que se va al Shakhtar Donetsk de Serbi. Al final un fichaje un poco extraño, porque yo creo que tampoco le había hecho tan bien en Benfica, pero ya sabemos la conexión Shakhtar Donetsk-Brasil cómo está, y en este momento pues se aprovecha de esto, de Serbi, que también es muy extraño.
Sí, sí.
Y para acabar, el de Maicon, el ex del Inter, el lateral, que se va al Trepene, el campeón de San Marino, pero solo jugar a las previas. Esto es muy habitual porque te dan un dinero por jugar previas. En Andorra también me suena que jugaron, pues a lo mejor te fichan por dos o tres partidos cuando acaban las previas porque te dan un suculento dinero. Pues estos jugadores no se pueden mantener, pero si estás libre, pues te dan la oportunidad de ganar en tres partidetes un dinero y te va bien. Y luego Lucas Barrios a Defensa y Justicia.
¿Lucas Barrios sigue en activo?
Sí, sí, sí.
No es mayor, Lucas Barrios.
Pensé que se había retirado ya.
No, lo que pasa es que cuando se van a China parece que perdamos la vista. Tiene 36 años, es lo que dice Luigi. Tampoco es tan mayor.
No, pero que igual yo pensaba que tenía ya 40, 42, una cosa así.
No, era tan viejo cuando estaba en el Dortmund. No, por eso no me sorprendía que tuviera una edad todavía para poder competir, sí, sí. Creo que pues Lucas Barrios era el titular que estaba antes de Robert Lewandowski, ¿no?, en el Dortmund.
Sí, es que yo recuerdo de jugar en FIFA con el Dortmund aquel y tenía yo de suplente a Lewandowski. Yo usaba a Lucas Barrios y decía, no, Lucas Barrios es más bueno, es más así, tal. Claro, luego llegó el año de Lewandowski que lo petó y me acuerdo, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí, ¿no?, en la sección de noticias y curiosidades.
Hemos sacado unos fichajitos.
Sí, sí. Y yo, no es oficial ni nada de esto, pero si lo llega a ser para la próxima semana, estoy cero contento de si se hace oficial lo de Paulo Fonseca al Tottenham, ¿eh? O sea, tengo cero ilusión con esa contratación si se llega a suceder, que ya sabéis que están pues lo típico de conversaciones avanzadas y todo lo demás, pero no hay nada oficial.
Es curioso porque sería intercambio Roma... sí. Tottenham, te cambian sus entrenadores, que es algo que es curioso, aunque sea. Fonseca es un entrenador que generalmente propone buen fútbol. Lo que pasa es que no le ha ido excesivamente bien. Yo creo que el Tottenham le puede pegar. Es uno de estos que no esperas nada y luego, pues a lo mejor, no te digo yo que te vaya a ganar la Premier, pero puede, sin Europa ni nada, puede irte, a lo mejor llegar a Champions League. Yo no lo descarto, que pelee por Champions League, ¿eh? Si los fichajes se adecuan a lo que él quiere y al final la base que trajo Mourinho yo creo que la puede aprovechar muy bien.
Yo es que no sé, porque en el Shakhtar tenía un fútbol quizás un poquito más atractivo, también la liga ucraniana es de otra exigencia que la Serie A, pero creo que la Roma se le ha quedado grande, sobre todo porque se han caído muchos jugadores, se le han lesionado varios, caso de Mkhitaryan, caso de Spinazzola que se está saliendo ahora con la selección italiana. caso de que no tienen un centrocampista defensivo y estaban sufriendo, caso de la defensa, porque no hay centrales que convenzan en el equipo de la Lupa, o sea que por eso lo estaba sufriendo Fonseca, y luego ya para consolidar todo, pues Dzeko, ¿no? El delantero con el cual tuvo conflicto, que se pudo ir al mercado de invierno en un intercambio con Alexis Sánchez, reunidos en el hotel los representantes y demás, y al final pues Dzeko se quedó, pero para jugar Europa League solo, ¿eh?
Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Este apartado de noticias, curiosidades y algún que otro rumor suelto que hemos dejado. Así que vamos a empezar. No vamos a hacer una crónica como tal, porque han pasado varios días ya del inicio de la Eurocopa, del pasado viernes 11 de junio. Pero sí que vamos a un poco dar opinión de lo que hemos visto, de sensaciones, ¿no? Arrancó el viernes la Eurocopa con ese triunfo de Italia 3-0 sobre la selección de Turquía. Yo me esperaba mucho más de Turquía. Para mí era una de las revelaciones. Y la verdad es que Italia se encontró al final con un gol que llevaba buscando toda la primera mitad, pero que se lo encuentra con un gol en propia, en este caso de Demiral, que creo que no puede hacer mucho más. Luego tanto Immobile como Insigne, jugadores clave en el partido, dan los otros dos goles para ese 3-0. Pero me queda un poco la duda de cómo veremos a la Turquía en el siguiente partido, y no sé si vosotros opináis lo mismo, tanto en lo mal que estuvo Turquía, que tampoco propuso nada o no pudo proponer, y en lo bien que empezó la Eurocopa Italia.
Sí, yo creo que se juntó un poco todo, porque Turquía esperábamos mucho, tenía mucho hype, al final venían los turcos del Lille en buen estado de forma, pero al final la realidad es esta. El conjunto turco pues se le complicó, también estuvieron... ni Soyuncu ni Demiral estuvieron demasiado acertados, y al final tuvo que salir Ander en la segunda parte un poco porque no estaba jugando lo que se esperaba Gunes, y al final pues Italia pues no puedes perdonar. Al final Italia es una selección de las favoritas, y en este caso con la pegada que tienen, pues al final sin hacer prácticamente demasiado buen juego, pues ahí Nicolò Varela, pues el timón, pues yo creo que fue de lo mejor. Al final la vieja guardia, Bonucci, Chiellini, pasan los años, pero siguen ahí parándolo todo.
Haciendo un balance general, yo creo que Italia es la selección que más ha convencido de esta Eurocopa, porque los primeros minutos de Inglaterra son buenísimos, el partido de, por ejemplo, de República Checa no está mal, pero creo que del 0 al 90 la selección que más ha convencido es la de Italia. Yo creo que lo estuvo buscando en los primeros minutos. Es verdad que se encontró con una Turquía muy replegada desde el inicio, pero me gustó el partido de Berardi. Quizás la gente esperaba que jugase Chiesa por el nombre, por el cartel, sí, de que es el titular, verdad, en la Juventus. Pero creo que Berardi se ha merecido la titularidad. Además hay una asistencia que es suya, si no me equivoco, un centro que también fue suyo. Insigne también marcó su buen gol, Immobile participando también en el juego, marcando gol. Luego, bueno, en el centro del campo, por supuesto, Nicolò Varela, luego también, Locatelli, porque es una de las esperanzas de la selección, puede jugar tanto de centrocampista, defensivo, con un poquito por delante, y luego sobre todo Spinazzola. Yo tengo un poco de miedo cómo puede surgir la temporada de Spinazzola en la Roma con Mourinho, porque de Mourinho ya sabemos que no es un equipo que no es un entrenador que permita que los laterales suban tanto, y en el caso de Spinazzola es que es un carrilero, y quitarle de ese vuelo, privarle de todas esas subidas que hace, porque además es diestro y tiene esas conducciones con la derecha, pero jugando en la banda izquierda, ha sido fundamental para entender la victoria de Italia contra una Turquía que yo creo que sí que es verdad que decepcionó, que su plan de los 11 titulares era replegar atrás, pero no tenía forma de salir al contragolpe. Vi muy perdido a Çalhanoğlu, vi también aislado a Yazici también. Tufan no era ese centrocampista con llegada, sino que también tenía que estar trabajando al lado de Okayo Kuzlu. Entró Under en el segundo tiempo y tuvo alguna ligera acción de contragolpe, pero poquito más. Yilmaz caído a banda, pero tampoco podía tener ocasiones de gol. Es una selección que quizás el 11 titular suena muy bien, pero igual los suplentes, algunos de ellos son muy jóvenes, desconocidos. Enes Unal es el suplente de Burak Yilmaz. Luego el portero también falló mucho. Tuvo buena parada, con reflejos, pero tuvo muchos fallos a la hora de los saques en puerta, muchos de ellos acabando a saque de banda. Así que Turquía me ha decepcionado mucho y yo espero una mejor imagen en los próximos partidos del conjunto de Şenol Güneş.
Sí, lo de Spinazzola finalmente fue jugador del partido. O sea, le dan a un premio y todo, ¿no? Que le hacen la foto, lo podéis ver de la web de la UEFA, ¿no? Conforme el jugador recoge como el trofeo de mejor hombre, de tipo lo que sería un MVP, digamos. Y bueno, y es eso, ¿no? Me sorprendió, por ejemplo, me gustó cuando empiezan los himnos, suena el himno turco, que ya sabéis que tiene bastante fuerza lo que es el himno de Turquía, y luego suena el himno de Italia, obviamente el partido que se albergó en Roma, y la imagen de Chiellini sonriendo y casi emocionado, ¿no? Haciendo de capitán mientras sonaba el himno, todos cantando, o sea, también estuvo muy, muy bien eso. Y luego el dato de Italia, puede ser que termine así si Italia tiene este nivel, pero Italia no concede un gol desde en la fase de grupos desde el 1980, cuando albergó el torneo. Y es la primera vez, que esto es lo que más me llama la atención, que marca más de dos goles en un partido de una Eurocopa en 38 partidos disputados.
Sí, sí, Italia, ojo.
Sí, 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 o sea, no estamos hablando de que de Turquía, estamos hablando de que una selección... Es verdad que Italia, lo que son las Eurocopas, tampoco tiene tanto bagaje o tantos éxitos, pero aún así que no marque más de dos goles, pues
sí, claro. Italia solo tiene una Eurocopa, que parece que los cuatro mundiales le den mucha fama, pero es que te sorprendes cuando ves que en Eurocopa siempre se la ha pegado.
Pues sí. Pues veremos si Turquía con Pechoglu, que ya le han puesto un poco este mote porque lo frío que estuvo Çalhanoğlu en el día del viernes, pues si da un cambio y Turquía en el siguiente
agente
partido...
Libre. Agente libre, Çalhanoğlu todavía.
Creo que había rechazado una oferta y era como de... Hombre, no estás para rechazar ofertas si ofreces esta imagen.
Se rumoreó con que podría ir a Zenit o firmar por el equipo de San Petersburgo, incluso que podría tener ofertas de Qatar, pero a mí lo que me decepcionó de Turquía es que demostraba en los partidos anteriores que era un equipo con mucho orden, que Güneş les había transmitido eso, seriedad atrás, que yo creo que en el primer tiempo estuvo bien, porque Demiral y Soyuncu todavía estuvieron de una forma muy correcta. Luego ya llega lo de la mano, que si no es penalti, Italia atacando mucho más, Turquía quedándose agazapada atrás sin poder salir a la contra, y eso al final acabó pues destrozando a la selección turca, que ahora va última porque tanto Suiza como Gales empataron a uno.
Exactamente, me has hecho un buen enlace ahí porque me iba a ir a la jornada del sábado de las 3 de la tarde en ese empate entre Gales y Suiza. A priori era el partido que menos llamaba de este grupo, por la sensación de un poco de las dos, ¿no? Gales que partía incluso como cuarta favorita, digamos, para pasar. Suiza, que sabemos que es un equipo más bien defensivamente ordenado, que sí que es verdad que te puede complicar los partidos, ganártelos, pero que no suele ser un partido que se vuelva loco la selección suiza, que se adelantó con ese gol de Dembolo, que luego lo empata Kiefer Moore, también otro remate de cabeza. Pero es verdad que cuando parecía que Suiza tenía el partido, que incluso podía sentenciar con algunas contras, llega el gol de Gales. Y llega ese gol anulado a Gavranović justo cuando sale de la primera, en el primer balón que toca prácticamente, y poco más. O sea, me esperaba un poquito más de Suiza, es decir, dar un paso hacia adelante conforme ibas ganando, o incluso cuando te empatan, de ir a por el partido, y no fue así. Por eso a veces a Suiza se le da ese cartel de clásica selección de Eurocopa, pero que sabes que no puede hacer mucho más.
Sí, típica selección que sabes que en el cuarto partido se va para casa, hace buena fase de grupo, sabe organizar bien los partidos, te compite, incluso es capaz de sacar algún puntito contra los grandes. En este caso yo creo que el gran perdedor es Gales, porque hay Suiza, porque Gales yo la veo en la pasada fase, jugó muy bien en la pasada Eurocopa, pero en este caso yo creo que Gales muy justita. Bale, a pesar de que le dijo en rueda de prensa que estaba en plena forma y que podía dar más, pues se le ve que ha dado un bajón. Ramsey también, el jugador de la Juventus, pues se le está criticando a todos los de la Juventus porque no están en buen estado de forma. Yo creo que Suiza al final se conformó cuando metió el gol, se bajó los brazos un poco pensando que ya lo tenía hecho, y al final pues Moore, pues estos jugadores que con venda tipo ochenteros, pues que nos gustan, así que metan goles al estilo tipo británico en córner ahí.
Sí, porque además es una Gales que estaba jugando los partidos amistosos sin un delantero, porque jugaba Wilson, creo que era Harry Wilson el que estaba jugando de falso 9. Yo la cara que veo de Gareth Bale ya desde hace unas temporadas es de un jugador un poco medio retirado, ya que no es el jugador que quiere ser la estrella, que quiere mandar o que incluso esté pensando en el fútbol. Y es una pena, pero es que al final Gales también es un equipo que tiene estas viejas estrellas, caso de Bale, caso de Ramsey, caso de Joe Allen, que todavía sigue. creo que Jordan Williams, creo que era el que estaba en el Sunderland y salió en el documental precisamente, me parece que fue llamado en esta convocatoria, un muchacho calvo que tuvo una lesión gravísima, pero falta luego lo que viene, ¿no? Porque Brooks está muy bien, el del Middlesbrough, de Bournemouth, luego... por supuesto, Daniel James también es un jugador muy apetecible, muy aprovechable. Lo que pasa es que le falta gol, tiene mucho regate, tiene mucha velocidad, pero queda un delantero y el partido de Moore ha sido bastante correcto. Como un delantero, que es lo que hay que pedirle, un buen delantero rematador, ya, bueno, pues no tienen algún nombre como el de... ¿cómo era? No recuerdo, que tenía un apellido doble, el galés, no me acuerdo ahora.
Robson Cano.
Robson Cano, eso es, que ya no está. Y bueno, pues Moore cumpliendo, es verdad, con Gales. También tienen a Rodon en el Tottenham, que jovencito todavía, no pudo tener muchos minutos. Yo no esperaba mucho de Gales. Y lo bueno de Suiza, yo creo, que es que Petkovic supo corregir las carencias que antes tenía. Las carencias que antes tenía era que jugaba solo con un delantero, que era Seferovic. En Bolo no podía encajar en el equipo. Ahora me parece que en Bolo es bastante mejor que Seferovic. Por quien hay que apostar me parece que es por Embolo, porque es el jugador que ha sido el hombre del partido, porque es el jugador, el diferente, ¿no? El delantero rápido, el que de la nada te puede sacar un disparo, está en el Borussia Mönchengladbach, es un jugador con muchísimo más potencial, lástima de sus lesiones, y no solo eso, sino que también ha sabido ubicar a Sachidi, lo ha abandonado de la banda derecha, como antes era del 4-3-3, como antes jugaban, creo, que era Gemayli el interior, ahora... tanto Sachidi como Embolo como Seferovic pueden conectar un poquito más centrados y luego también reforzar la defensa, porque ahora junta a tres centrales, Petkovic, Akanji, Sher y Elvedi, y creo que eso también forma pues el hecho de que una Suiza que tiene muchas dificultades a la hora de marcar goles, pues mete a dos delanteros arriba, que igual no son de 10 los dos, pero también puede trabajar un poquito atrás, tiene a Jan Sommer también, luego Ricardo Rodríguez por la banda izquierda es un buen carrilero todavía, Mbabu por la banda derecha en el Wolfsburgo también lo estamos viendo ser un jugador de muy buen rendimiento. Yo creo que ahí Petkovic lo ha trabajado bien, esta evolución de la selección suiza, y en ese partido entre Suiza y Turquía quizás es el que tenga que marcar cuál va a ser la selección, la segunda.
Sí, como decías, esa defensa de cinco, bueno, o de tres centrales y los dos carrileros, Akanji es el que más me gustó de todos, o sea, incluso vio alguna acción que salió con el balón jugando después de hacer el corte, o sea, creo que es algo que no yo no estaba habituado a verlo cuando lo hacen en el Dortmund. Gales sí que me sorprendió con una defensa de cuatro, e incluso hablaba de que Ben Davies podía ser el central, que finalmente fue Chris Mayfan, el jugador del Cardiff, porque Gales más o menos pensabas un poco de defensa también un poco de tres, pero no, jugaron con esa defensa de cuatro. Y antes has dicho lo de Gareth Bale, lo estuve contando el otro día porque dije, vamos a ver cuánto ha jugado, ¿no? Solo ha jugado 5 partidos de más de 75 minutos en los últimos 3 meses, y en 3 de ellos, de esos 5, son con Gales. O sea, en el Tottenham al final ha jugado días sueltos. Es verdad que ha marcado goles en la segunda mitad, algunos goles importantes como el día del Leicester, por ejemplo, pero no en plan de titular. O sea, que
pero
al final...
tampoco le ves pegar un grito o animar al equipo como podía hacer en aquella Eurocopa del 2016, que fue muy buena, con Gales, con la Gales de Chris Coleman, entrenador al que echo de menos, la verdad.
Bueno, no lo echa de menos el Sunderland.
Ya, creo que no ha estado en el momento adecuado Chris Coleman, pero a mí me gustaba con aquella Gales de tres centrales, a Ramsey lo ubicaba bien, un poquito lo que era Sachidi ahora en la selección de Suiza, pero bueno, creo que también el potencial de Gales, creo que es Daniel James y poquito más. Necesita sacar nuevos jugadores, también es una selección recientemente joven, porque después de aquella generación del 2016 ya se han ido... poniendo jugadores mayores, así que bueno, pues tampoco se le puede exigir mucho de Gales en un grupo con Italia, Suiza y Turquía.
Por cierto, bastante bien Danny Ward, ¿eh? O sea, tuvo bastantes ocasiones que manos suyas salvaron la victoria.
Los córneres de Sher, ¿no? Que remataba con el tacón. Dos de ellos creo que fueron.
Sí, hay dos acciones así que salva, me parece que es, no sé si cuando ya van en empate o cuando todavía ganando Suiza, pero sí que es clave la actuación del portero.
Y salvando a Gavranovic, ¿eh? Muy buen partido los últimos, no sé, fueron 15 minutos que tuvo en el campo, pero todas las acciones que tenía era de delantero, de tirar, de golpear, de estar en el área, y cosas que a Seferovic no le ves. Le ves que intenta currárselo, pero no le da porque los tiros al final los manda fuera. Y Gavranovic es en ese momento un poquitín más efectivo. Es
que trabajo de espaldas.
Gavranovic, cómo acaba la temporada en el Dinamo de Zagreb, metiendo muchos goles ha sido muy brutal. Entonces sigue con la flechita para arriba y en este caso ahí los 10 minutitos que le dieron, cuarto de hora que le dieron, mete el gol, aunque se lo anulan, y pelea mucho. Y al final yo creo que Seferovic siempre es el hombre pues de Jack Daniels, que de más hielo, y al final Gavranovic yo creo que le puede, si se despista un poco Harris, pues quitarle la titularidad.
Bueno, pues con esto, como decíamos, Italia lidera el grupo, con Gales y Suiza empatadas, Turquía con cero. El día 16 juegan Turquía-Gales e Italia contra Suiza. O sea que veremos ambos partidos, tanto en Bakú como en Roma. Y para irnos al grupo B, que continuó esa jornada de sábado, obviamente estamos muy contentos que una selección como Finlandia haya debutado, que también haya ganado, que Joel Poyanpalo sea el goleador, el primer goleador de Finlandia en una fase final, y estamos muy contentos porque al final, cuando una selección pequeña, debutante, consigue un hito, pues es para celebrar y para recordar siempre. Pero este partido obviamente va marcado por lo que ocurrió con Christian Eriksen en el minuto 40 y todo lo que ya sabéis, el desplome, todo lo que no debieron enseñar las cámaras, todas las críticas que todos estamos de acuerdo en ello. Aquí podéis rajar a gusto, yo ya lo hice en Twitch, o sea que no voy a reiterarme. Y lo único que deseamos, como decíamos, pues, y que estamos contentos, que Cristian está bien, que está siendo tratado, le están haciendo pruebas, pero que yo creo que tardará en saberse el por qué ocurrió y que esté a salvo, y porque al final nos dio susto a todos. O sea, yo estaba prácticamente casi con lágrimas viendo cuando ocurrió todo eso. No sé cómo lo visteis vosotros, no sé si Luis ya te pilló en plena radio este partido, pero fue bastante duro.
Yo estaba en la redacción, no estaba comentando el partido, pero justo me tocaba comentar después el de Rusia, con lo cual sí que estaba allí. Y claro, es que en ese momento lo ves con el desmayo, luego que se para el partido, luego yo en la zona de producción viendo cómo se estaban moviendo allí en la radio para llamar, para mirar, buscar médicos, qué es lo que pasa, mirar imágenes por todos lados, mirar información de Twitter, de la Federación Danesa y demás. Así que, bueno, ha sido muy muy impactante en ese momento porque no sabías qué es lo que iba a ocurrir, no sabías si iba a continuar el resto de partidos, no sabías si estabas presenciando una muerte en directo. En la radio conectaron con una persona que estaba directamente en el estadio, a la cual le estaban informando, con lo cual también era un momento muy emotivo porque le estaban diciendo, bueno, pues por lo que estamos viendo aquí en la televisión, pues a Eriksen se lo han llevado, pero podemos decirte que está bien. O sea que fue un momento muy muy emotivo en ese aspecto y bueno, sin querer ahondar en el tema de Eriksen, yo creo que no solo hay que estudiar si el jugador ya padecía alguna arritmia, algún problema cardíaco de anteriores momentos, es que en el deporte no solo es el estado del que tenías antes, ¿no? El problema, yo qué sé, cardíaco o cualquier de otra índole, ¿no? Puede ser incluso el calor, no había calor allí, pero puede ser un factor. Puede ser la propia presión mental que puedas tener, porque Christian Eriksen es el 10, es el jugador sobre el cual pivota toda la participación de Dinamarca en cualquier partido y sobre todo en la Eurocopa y en casa, en el parking, con mucha gente. O sea que esas cosas también hay que estudiarlas. Y lo que me impactó también, por supuesto, es que al poco de que se lo llevaran en la camilla y demás, saliera la selección danesa diciendo que Eriksen ya había hablado con ellos. Es como, ¿qué? Si estaba medio muerto, porque habían dicho que el jugador estaba muerto antes de la reanimación.
Clínicamente es que es eso, claro. ¿No? Cuando tú ves, que es lo que yo sobre todo, digamos, critico, es cuando ves que están reanimando con las máquinas a un jugador y que lo están enfocando a la televisión, digo, esto no lo puedes enseñar en directo. O sea, no puedes estar enseñando esto en un horario infantil, en un partido de fútbol. Tienes que enfocar la cámara hacia otro lado. O sea,
le superó la imagen, yo creo, que a todo el mundo. Es algo que no había pasado. Además, en Dinamarca, es un partido Dinamarca-Finlandia, especial para Finlandia, contra unos, digamos, vecinos, entre comillas, como son los daneses. Así que tú imagínate, ¿no? Finlandia, eres finlandés y dices que tu primer partido fue contra Dinamarca y está a punto de morirse un jugador danés, la estrella danesa, y encima, pues después del partido se continúa y marca Poyanpalo, ¿no? Encima, o sea, y además te da la victoria con paradón de Hradecky de penalti. O sea, imagínate, ¿no? Inolvidable, ¿no? Ese momento para Finlandia. Y lo de Dinamarca, ya te digo, es que me parece extraño que de la nada Eriksen haya respondido cuando ya lo dábamos con, o sea, lo típico, ¿no? De estás mal, vete a descansar. pero no estés hablando ya con la plantilla, con los jugadores, y no estés diciendo, oye, id a jugar. Yo, sí. Si estuviera así de mal, no estaría en casa, oye, ¿cómo están mis compañeros? Oye, por favor, jugad el partido, ¿no? Es un poco curioso el caso.
Sí, opino un poco con vosotros. Al final, empezamos por el final, pues hoy ha posteado una historia de que está mejor, que le van a hacer... más informes, más a ver en qué estado está, porque aquí puede verse dos variantes. A lo mejor es posible que se retire del fútbol o que siga jugando, o por ejemplo Danny Blind, que comentaba, tiene un implantado, un desfibrilador dentro. Yo tengo, en mi empresa damos un curso estos de EA, que se dice de desfibrilador. Eso todo me lo habían dicho en vídeos y todo, pero nunca realmente había visto una escena así tan fuerte, porque espero que nunca me pase. Pero claro, es que, y lo curioso también en la retransmisión es que la repetición yo no la he visto. Empezaron todo en directo, y la repetición de un golpe, yo no la podía ver. Y al final estabas en la tele casi tapándote, y digo, qué vergüenza que tuviera que ponerse Delaney, porque en los estadios supongo que saldría la imagen y no quería que la gente viera eso. Al final eso
era por eso.
Sí, porque lo veía que eso, estaba su compañero ahí, lo veías inconsciente, y una imagen es bastante, bastante fuerte. Y al final, esto, le deseamos lo mejor. Al final hay más vida detrás del fútbol, lo importante es que tenga una vida plena, salga de aquí, y si puede continuar en el fútbol, un poco Casillas es diferente, pero al final tuvo que retirarse. Hay gente o de la red que se han tenido que retirar. Entonces, al final, y de la red de momento, tiene una vida plena, que es lo importante. Y al final, pues lo que ha dicho Luigi, un golpe de calor, la presión, el volver con público, porque yo no he recordado otro partido, salvo en Rusia, con tanto público dentro de las gradas, pues toda esa presión, pues lo que comentamos, le podría haber afectado, y a lo mejor un nervio o lo que sea, pues se le puso así.
Es eso. No queremos reiterarnos en todas las anécdotas, en todas las críticas a periódicos, a cuentas de Twitter, a medios, a televisiones, porque es reiterarnos en la crítica de por qué han emitido tantas cosas. Yo creo que lo único que nos alegró, entre comillas, fue la foto de Getty Images conforme Eriksen salía consciente, que fue la primera que se vio, ¿no? Y se dijo, vale,
sí, esa ha despertado, foto, tal. Sí, es una foto noticiable, yo creo que sí.
No para portada de un periódico. Esa foto, puedes poner otras portadas como gente unida, abrazada o algo así, conforme estaban con él, pero no puedes poner la foto así como portada, creo yo, vamos.
En el curso este que nos dan a nosotros, dicen que cada minuto que pasa es un 7% de vida que pierdes. Sí. La importancia de los agentes médicos al entrar el primer minuto, prácticamente... lo pudieron salvar de inmediato. Eso quiere decir que si tú ves una persona 10 minutos inconsciente, prácticamente ya casi pierdes un 70% de opciones de vida. Es la importancia de y gracias a esto, a veces se recalca que en todos los centros deportivos, ya en pabellones y todo, se está poniendo esto, pero tienen que ponerse lo más cercano posible y que toda la gente se forme, ya sea en las escuelas, ya sea ciudadanía, que sepa cómo reaccionar, porque ahora también la policía lo lleva en sus coches estos aparatos, por si ve algún inconsciente, pues darle pues la reanimación o el calambrazo correspondiente para que vuelva el corazón a fibrilar.
Sí, todos actuaron rápido, tanto Anthony Taylor como los médicos que acudieron rápidamente ya con el aparato, tanto los jugadores como Simon Kjaer. Me parece que es el primero que le atiende, creo que es Maele, que es el que saca de banda. O sea que creo que es el primero, pero luego ya viene Simon Kjaer, luego Simon Kjaer y Kasper Schmeichel también tranquilizan o intentan tranquilizar como se pueda a la mujer que andaba por el estadio. O sea que es que todo muy complejo, pero, y todo se vio, como se dice, ¿no? Todo no se tendría que haberse enseñado.
A mí lo que me gustaría, ya para terminar con este tema, es una cosa. A la hora de reanudar el partido, ¿quién decide que reanuda el partido? ¿Tiene que ser una, digamos, entre comillas, dictadura de UEFA de decir el partido continúa, el partido no continúa porque lo decido yo? ¿O tiene que ser algo de que los jugadores pidieron que se juegue y bueno, pues por voluntad del propio Eriksen a ver si se juega el partido? Porque claro, ahora parece que Hjulmand, el seleccionador de Dinamarca, está echando algún pequeño responso a UEFA con que igual el partido no se debía continuar, cuando resulta que los jugadores habían pedido, según la cuenta oficial danesa, que se disputase y que se reanudase. Hay una serie de incongruencias un poco extrañas, y ahora también espero que en la selección de Dinamarca no intenten culpar a UEFA, no intenten decir que si Dinamarca queda eliminada es por culpa de la UEFA, porque tampoco es del todo así.
Lo que sí que leí, no sé si fue anoche o esta mañana, es que Peter Schmeichel lo que dijo es que sí que es verdad que hay la llamada, que Christian pide a sus compañeros que reanuden, pero que es la UEFA quien, sin esto no sorprende a nadie, que presiona un poco como diciendo o jugáis ahora o se juega mañana, pero si os negáis a jugar se dan los 3 puntos a Finlandia. Yo no sé si esto es verídico, yo no sé la presión que pudieron ejercer en esas palabras de los representantes UEFA.
Yo soy UEFA y suspendo el partido. Hay una persona que está medio muerta, que se ha muerto.
El problema, perdón,
no,
Luigi,
no,
es que
no debe continuarse, ya sobra. Por mucho que me lo diga Eriksen después, me parece que el partido sobra.
Correcto.
Si soy UEFA, sí, yo me lo cargo.
El problema es que nosotros no somos UEFA. O sea,
ya,
UEFA, esa es la cosa. Te digo, se dice poco, que... pero es lo que dice Luigi, perdona. Que
vale.
El partido se suspende y yo, cuando esté ya bien... La gente en su casa, pues se dice, pues el domingo por la mañana estáis para jugar bien, el lunes por la mañana, o se solapan dos partidos y tampoco pasa nada. Se podría subsanar de la mejor manera posible, no teniendo la gente ahí con presión. Al final se dice que hicieron una videollamada y que Eriksen dice jugar por mí, eso es lo que dice la un poco para jugar, pero claro, al final lo que acabas de vivir no es tan fácil de olvidar, y la presión que tienes, y tanto para los finlandeses también, porque al final es un compañero tuyo, y a lo mejor Lukaku, que jugó después, también dijo que estaba impresionado y que le podía haber afectado en su rendimiento.
O vosotros pensad, estáis vosotros dos jugando un partido, si os cae un amigo de vuestro equipo, lo tienen que reanimar, lo tienen que llevar al hospital, y a lo mejor vuestro primer pensamiento es, pues me voy a ir al hospital con él, a ver cómo está, o tengo que ir a acompañarlo. Pues imaginaos, toda la selección danesa, por lo que sea, coge un autobús y dice, me voy al hospital a ver cómo está Eriksen. Podrían no continuar el partido perfectamente, yo creo que es algo entendible. Estás jugando un partido cuando alguien se te ha muerto, porque se ha muerto, y luego ya reanimado, vale, pero... Por eso es algo que me sobra, y que el partido tenía que ser lo menos importante en ese momento.
A mí me sorprendió sobre todo que se reanudara 30 minutos después del anuncio, o 15 minutos después de un anuncio oficial de UEFA, ¿no? Que es como, pero ya se ha sabido todo esto, ya están preparados, ya han calentado otra vez los jugadores, o sea, que si que en el caso de reanudarse, que podían haber dejado para mañana, igual a las 12 o a la 1 o a la misma hora de un partido de otro grupo, da igual, pero...
Es que ahora no hay el problema encima el de las sedes, con lo cual...
Exactamente, bueno... bueno, para cerrar y para alabar, digamos, el triunfo de Finlandia, que con solo un disparo, un gol y ninguna ocasión más, porque no hubo ni siquiera disparos fuera, ni tampoco sacó córners, ganó el partido ante una Dinamarca que hizo 23 tiros, 9 córners, 6 tiros a puerta, o sea que... Y la acción del penalti, como has dicho antes, Luigi, que lo detiene Hradecki ante un Højbjerg, que no es el habitual de los lanzamientos de penalti, y yo creo que no estaba para lanzar tampoco un penalti, nadie estaba para jugar, o sea que, nada, Dinamarca en lo deportivo pues tendrá que jugarse con que vérselas contra una Bélgica que estuvo muy arrolladora ante, lo siento Luigi, una Rusia que
le
faltaron cositas, muchos balones a Juba, pero Juba no te puede hacer todo de bajarla, de entregar, o sea, no puede. Bélgica estuvo muy seria, creo que consigue esos 2 goles de una manera muy rápida, incluso una lesión por medio donde se tienen que retirar los 2 jugadores, e incluso Castán tuvo que retirarse.
Timothy.
Se tuvo que retirar y ya le dijeron que tenía una fractura en la cuenca del ojo y que ya no iba a poder volver a disputar partidos en esta Euro, o sea que también que se recupere pronto. Kusiaev también tuvo que retirarse, pero estaba en el banquillo ahí pues hecho polvo, pero al menos podía estar viendo el partido. Y nada, y Bélgica, como digo, muy superior. Y tampoco en la segunda parte la ves que forzara a marcar más goles, ¿no? Como diciéndole a Rusia, si tú vienes a presionarme, yo te encontraré en algún sitio y te ataco. Pero si no, sí, pues tampoco voy a forzar porque no me interesa lesiones o no me interesa perder jugadores. Y aún así, en el 88, el 3-0, doblete de Lukaku, el primer gol dedicado a Eriksen. Meunier, que es el sustituido por Gastán, marca el 2-0. O sea que también la llegada de este carrilero en la sustitución fue importante. Y no sé qué impresiones te dejó Rusia.
A ver, la victoria de Bélgica es contundente, pero tampoco creo que sea convincente, porque si te paras a pensar, los 2 goles primeros, el primero es un fallo gravísimo de Simeonov, al cual se le cuela el balón entre las piernas, y ahí Lukaku no te la iba a perdonar. Y luego en el segundo, ahí Suning no hace una buena parada después del centro, no sé si fue de Thorgan Hazard o de Carrasco, y a Suning se le escapa el balón, con lo cual son dos regalos de Rusia y Bélgica. Es verdad que en el tramo final del primer tiempo empujaba un poquito más, buenas ocasiones de Carrasco, de Thorgan Hazard, Timothy Castañe, y luego cuando entró Meunier pudieron con un Zirkov, que por cierto, ya ha dicho Cherchesov que se va a perder lo que resta de Eurocopa, y ya anunció la propia selección rusa que ya no va a seguir participando en el torneo. Hay incluso rumores de que se puede retirar ya. Por cierto, Zirkov ya se había retirado al terminar el Mundial del 2018 por una lesión en el tendón de Aquiles, y Cherchesov lo volvió a reincorporar a la selección. Así que es que también se vio, ¿no?, que una selección con cuatro defensas, con Zirkov con 38 años titular, que te viene Castañe, que te viene Meunier, que menos mal que no estaba Kevin De Bruyne, pero le quedaba muy grande el partido a Zirkov. Luego además Kuzyaev lesionado, tuvo el problema aquel con Castañe, al cual la ha dejado desfigurado, ¿no?, en la cabeza. Pero es una Bélgica que yo creo que a un ritmo bajito, con poquitas, bueno, una racha, yo creo, baja, porque además en el segundo tiempo el equipo se echa un poquito más atrás, le deja a Rusia la iniciativa, y una Rusia que yo creo que es muy pobre, ¿no? Porque al final buscar a Dziuba, que Dziuba encuentre a Golovin, y que Golovin no tenga a nadie ni por la izquierda ni por la derecha, porque Kuzyev estaba lesionado. Luego entró Cheryshev, que tampoco entendió el partido, y al cual sustituyó Cherchesov porque dijo que no entraba o que no encajaba en el plan que él quería. Luego por la banda derecha Zobnin, que también tenía que ayudar a Mario Fernández, a Zdoev, Barinov, que no jugó como central, como había planteado Cherchesov en los partidos amistosos, sino que jugó de centrocampista, que es su posición, en lo que fue un 4-4-1-1, digamos, en el partido. Luego en el segundo tiempo entró Diviev. Yo creo que el equipo ruso se estabilizó un poquito más a la hora de la defensa, de mantener el orden, pero es que seguía con el mismo problema, ¿no?, a la hora de atacar, demasiado buscar a Dziuba y ya está, no había un extremo derecho. Makarov me hubiera gustado, el sub-21 de Rusia, pero todavía no ha debutado con la selección. No estaba Gemalettinov, entró Alexei Miranchuk tarde. La sensación de que Rusia tiene buen equipo, pero Cherchesov la intentó hacer demasiado conservadora y al final pues se acabó llevando un 3-0 por unos regalos importantes que son impropios de una Eurocopa. En el buen aspecto, yo creo el partidazo de Zhikia, el capitán de Spartak, el central, el dorsal 14. Si no fue el mejor del partido de Rusia, para mí ha estado entre los mejores. Mario Fernández, que es el líder de nuevo en la defensa, sobre todo por la parte derecha, es un muy buen rematador, como vimos con aquel gol contra Croacia en el Mundial del año 2018. Pero la sensación en el país es de que Rusia tenía que obrar un milagro y acabó perdiendo contra Bélgica. Es un equipo, además, ahora un poquito decepcionado por los amistosos previos, por resultados como, por ejemplo, un 1-0 contra Bulgaria, en el cual juegas otra vez con defensa de 5 más pensando en la propia Eurocopa y ganas con un gol en el minuto 84 y de penalti de Alexander Sobolev. Entonces, bueno, pues ahora todo queda para que Rusia tenga que jugársela contra Finlandia. En general, Rusia debería ganar a Finlandia, pero el partido contra Dinamarca es en Copenhague y Dinamarca además está con los 0 puntos de ese partido contra Finlandia. Quizás esa victoria de Finlandia le pueda eliminar directamente a Rusia o le pueda haber ya dejado eliminada.
Bueno, al final con ganar un partido, si tienes un goal average más o menos positivo, en principio deberías meterte, pero claro, con este 3-0, un poco coincido contigo, Luigi, que mantienes la primera media hora bien jugado, pero esos fallos tontos, pues al final lo que decantan partidos, y luego Bélgica ya, viento a favor, pues ya se sentó más cómodo y el partido dejó esperar un poco los minutos, sabiendo que tampoco Kevin De Bruyne estaba en el partido, pues un poco, pues sabiendo a verlas venir, y al equipo de Martínez, pues reservando ya, porque sabe que es un torneo largo. Yo creo que esta Bélgica puede ser las últimas oportunidades de esta generación, entonces tiene que aprovechar pues esta Eurocopa si quiere un poco la historia.
Eso es, de hecho creo que le preguntaron, creo que fue a Mertens, antes de empezar el torneo, si era un ahora o nunca en la Eurocopa, y decía que no. Lo bueno, quizás, para Dinamarca es que el Mundial es la próxima temporada, en el año 2022. Entonces, bueno, el unir Eurocopa 2021 con Mundial 2022 igual puede hacer que esta generación todavía no muera del todo. Y a lo mejor, bueno, pues si no hacen un buen papel en esta Eurocopa, que esto está por ver, pues igual en el Mundial todavía les queda ahí esa última energía.
Lukaku, 20 goles en los últimos 15 partidos, amistosos por medio, eso es verdad, 62 en 94, Como decíamos antes, Mounier con un gol y una asistencia, también tuvo minutos Eden Hazard, y hubo unos titulares que leí de la prensa rusa, Luigi, que decían, ¿por qué la pequeña Bélgica destroza a la gran Rusia? O sea, me pareció curioso, pero bueno.
Sí, bueno, pues no sé si se referían al territorio ruso, al país más grande del mundo a la hora de hablar en aspectos sí. geográficos. Pero
como diciendo, un país muy pequeñito, nos ha metido 3 goles.
Sí,
bueno.
Sí, bueno, hay mucho talento en Bélgica. Esta es la generación de oro. Y además, hay que decir que Bélgica ya fue rival de Rusia, precisamente fase de clasificación para esta Eurocopa. Rusia había ganado todos los partidos, menos contra Bélgica, con los cuales había perdido los dos. Creo que fueron 3-1 y 4-1. El del 3-1 estuvo bastante competido en el Balduino, marcó Cheryshev antes del descanso, si no me equivoco, el 1-1, y luego ya no hubo partido. Luego el siguiente fue en la penúltima jornada, me parece, ya no sé si Rusia estaba incluso clasificada, pero entre Bélgica y Rusia todavía hay un mundo, hay que mirarlo. Lo que pasa es que esa victoria de Finlandia contra Dinamarca igual hace sacar los dientes, a ver qué tal, sobre todo Rusia teniendo que visitar a una Dinamarca que está herida por haber perdido los 3 puntos con Finlandia.
Hay que decir que el MVP fue Romelu Lukaku Bolingoli con sus 2 goles, y en el partido anterior el MVP fue el portero finés.
Bueno, pero se lo habían dado a Eriksen, ¿no? Se lo había dado Čeferin a Eriksen, como una obra
sí, más o
de
menos.
Voluntad y de gesto y tal. Creo que se lo habían dado a Eriksen, pero no sé si había sido oficial.
Sí, yo vi la foto del portero, y aunque se lo hubiéramos dado todos a los médicos, obviamente, por la acción que hicieron.
A Hradecky, que es el portero al que más habían fichado, no sé si estáis jugando a la fantasy de la UEFA, la oficial,
sí.
Pues Hradecky era el portero más solicitado, y un Hradecky que tiene la curiosidad de que es un auténtico hacha en banderas del mundo, ¿eh? O sea, las del Caribe se las sabe, hay un vídeo ahí colgado en la propia cuenta del Bayer Leverkusen, portero que llegó gratis al equipo del Leverkusen procedente de la Eintracht de Frankfurt, así que es un portero con mucha cultura.
Y también le gusta mucho la cerveza, las pintas, y dice que beber una pinta no es malo, y creo que en una celebración le robó a un aficionado pues una pinta y se la bebió, y luego le regaló litros de cerveza.
está bien, hombre que valora la cerveza buena y que le gustan las banderas, pues ya nos tiene ganados. Podría estar incluso con Sheldon Cooper ahí en diversión con banderas. Bueno, Finlandia-Rusia, por cierto, mañana 16 a las 3 de la tarde y el día siguiente, el día 17, Dinamarca-Bélgica. O sea, no coinciden el día en la jornada 2 de este grupo.
Finlandia que perteneció al reino ruso ya a tiempo A, ¿eh? O sea, que es un derbi. De hecho, saliendo de San Petersburgo hacia el norte te encuentras con Finlandia.
Exactamente, cuando se habla de Escandinavia se habla de Dinamarca, no de Finlandia como tal, porque es más cercano Finlandia a lo que es más Rusia, más que asemejarse al pueblo sueco, entre comillas.
Los conquistaron los rusos y siempre tienen los finlandeses un poco de tirria a los rusos.
Correcto, correcto, así que imaginaos.
Veremos mañana. Nos vamos a ir al grupo C, porque es verdad que el primer partido del domingo fue el del grupo D, pero para ir siguiendo un poco el orden de grupos, vamos al C, donde Austria ganó a Macedonia del Norte, también el debut de la selección balcánica en una fase final. Bueno, pues al final una Austria que es verdad que fue superior, aunque consigue el empate del gol de Lainer, por cierto, buen pase ahí de Savitzer, consigue Pandev el gol del empate en la segunda mitad, en la falta de 15-20 minutos, los goles de Gregoric y de Arnautovic, que este tiene con polémica por la celebración, pues dieron el triunfo a una Austria que pues partía como favorita y cumplió, digamos, la expectativa.
No, al final el sueño de Macedonia del Norte pues duró eso, el gol de Pandev, primer gol de la historia de su selección, 20 años ya de carrera, pues un insaciable campeón del triplete ese con el Inter que tú recuerdas a menudo, con Mourinho, pues al final pudo aguantar hasta que la gasolina se le acabó, entonces la calidad de Alaba yo creo que fue bastante diferencial, tirando el carro, y al final pues un jugador que en la selección siempre juega más en el centro del campo, aunque hacía tareas de defensivas también, y al final de esos minutos se tiró al ataque y el equipo de Foda, pues que se llevó los 3 puntos, vamos a decir, pues justamente, aunque me hubiera gustado a mí, yo siempre, mi equipo en esta selección de esta Eurocopa es la Macedonia del Norte.
Pues yo creo que hay que ponerle mucho honor al partido de Macedonia del Norte, incluso cuando el encuentro estaba en contra, volvieron a atacar, todavía les quedaba energías en los últimos minutos. muy bien el MASH, Vardy, Trajkovski y demás para las contras. O sea, no es un equipo que se echó atrás. Por mucho que le estaba atacando a Austria, Austria fue metiendo gigantes, 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 gigantes. Se iba Kalajic, entraba Gregoric, se iba... Bueno, luego metían Arnautovic, que marcó el gol. Después tenías a Slaga, tenías a Hinteregger, que es una bestia cuando sale a rematar los córneres. Una Austria que, ya te digo, constantemente gigantes que metía en el área, y aún así Macedonia del Norte trataba de aguantar, de salir a la contra. Quizás no le quedaba del todo fuerzas para empatarle a Austria. Luego ya se llevó el 3-1 con el tanto ya más que conocido de Arnautovic, porque él, recordemos que creo que era bosnio, es ex yugoslavo, pero no sé si era bosnio.
Padre serbio. Serbio.
Pues serbio. Entonces, pues esas rencillas con los macedonios, así que, bueno, pues por ahí venía un poco la celebración. Y en Austria, pues la labor de Alaba jugando como tercer central, que es como salieron en este partido, creo que fue 3-4-1-2, Savica de enganche por detrás de Baumgartner y Kalajic. Es una Austria a la que también le viene muy bien los carrileros, por supuesto. Laina lo vemos, Laima en el RB Leipzig, jugando a veces de carrilero, a veces de centrocampista, un poco lo que a mí me gusta llamarle, que es el Kimmich austríaco. Pero bueno, Alaba poniendo centros, es una buena opción para el Real Madrid. No sé si va a jugar como tercer central por la izquierda, como lateral izquierdo, como extremo izquierdo, pero a mí en defensa de cuatro como lateral es una posición en la que sí que tengo que decir que no me gusta.
Sí, lo de la celebración de Arnautovic es que él hace un gesto que es como una especie de, como si fuera una especie de ok, digamos, con tres dedos arriba, y que, bueno, pues parece ser que es un gesto, digamos, como de supremacía blanca, que aparte viene de esa, que es peyorativo contra los albanos. Hay jugadores como Aliovski que vienen de un origen albano o albano-kosovar en este aspecto. Ya sabéis lo que es Kosovo, las guerras, digamos, Kosovo-Serbia, todo el tema está todavía candente. Entonces, la UEFA lo que ha hecho es abrir un expediente, va a estudiar el caso, puede que tenga sanción, pero vamos, él ha pedido disculpas por redes sociales, que no es racista y tal, pero es que se le va la pinza. Y claro, lo más curioso es que tiene que venir David Alaba, o David Alaba, que le gustan que le llame David. Y claro, o sea, este es de capitán el cogerle directamente la cara y decirle: cállate, deja de hacer el imbécil y céntrate en esto. Y bueno, luego la cara de Arnautovic como diciendo que yo no la he querido liar, pero hombre, pues la ha liado.
Es que ahora un austríaco en el Real Madrid, cuidado, yo no recuerdo el último austríaco en el Real Madrid. Y por parte de Arnautovic, yo no sé si era la frustración de haberle marcado este gol a Macedonia del Norte o la de perder la titularidad, porque no fue titular en el partido, lo jugó Saša Kalajic, la torre de la Bundesliga, no tuvo un buen partido, eso sí que es verdad que hay que decirlo, pero Arnautovic jugando en la Liga China, sonando para la Liga Rusa, que ha salido como noticia en las últimas semanas. Pero bueno, 3 puntos para Macedonia del Norte y para Austria, pero a mí me gustó el partido como lo compitió Macedonia del Norte. Y por cierto, se me olvidaba el nombre de Alioski, que creo que va a quedar libre con el Leeds United.
Pues ha hecho buena temporada, reconvertido a lateral con el equipo de Bielsa. Me extraña que no quiera renovar, no sé que sea cotas más altas, pero yo creo que desde que entró en el campo a Arnautovic y a Lioski estuvieron pugnándose y diciéndose de cosas. Y nada más metieron el gol, pues yo creo que se encaró claramente y tuvo que ir a la vez. Que estoy buscando Luigi, que es el segundo austriaco en el Real Madrid. Creo que había Lienhardt.
El Lienhardt, sí, el central del Castilla. Creo que tuvo algún ligero minuto en el Madrid con la Copa, creo.
Amistosos, pero poca cosa, pero
Copa, el segundo. Creo que fue.
Entonces, Macedonia del Norte ya ha puesto una, pues, a la UEFA que informe y que denuncie, pues, los hechos y que estudie. Y desde aquí no bancamos nada. Pues estas viejas rencillas, hubo una guerra y un país. Y yo creo que esa poco a poco debe ir curándose, pero parece que aún está latente. Y para un jugador, Arnautovic, que yo lo he tenido en el West Ham, pues que te salía y el partido que iba muy bien, pues la calidad que tiene, pues lo que le decían que era un poco un estilo Berbatov, que él metía todo, pero el partido que iba mal se escondía, no aparecía, incluso se buscaba, se iba perdiendo 3-0, se buscaba la expulsión para no acabar el partido porque veía que ya no podía hacer nada en el partido. Y ahora, pues ahí en el Shanghái, SIPG, pues disfrutando del fútbol chino.
Lo que sí que hay que bancar es el gol de Goran Pandev, casi 38 años. Como dicen en Twitter de forma muy, muy correcta, el goleador más joven de la historia de Macedonia del Norte en una Eurocopa.
Sí, sí. Cuando Pandev debutó, cuando debutó con la selección, yo iba a primaria. O sea que, bueno.
Sí, sí. Algún partido de la Lazio contra el Real Madrid también estuvo muy chulo, sí, sí.
El partidazo que se hace Bardi también es para marcar, ¿eh? Que es un jugador en el Levante un poco intermitente, pero en las grandes citas que suele, pues el balón parado siempre, puede ser un Calhanoglu, marca blanca.
Pues Austria que lidera este grupo C junto a Países Bajos, que también ganó su partido ante Ucrania, pese a la avioneta con ese 4-3-3 que apareció días antes para que le dijeran a Fran de Boer que tenían que jugar con ese esquema. Él salió con el 5-3-2. De Ligt que no pudo jugar por una lesión, o sea que lo vio desde el banquillo todo el partido. Y un partido muy entretenido en general, porque es verdad que los goles llegan en la segunda mitad, pero en la primera mitad hay unos 15, 20, 25 minutos aproximadamente de caos, de un lado para otro, la verdad. Y bueno, los goles de Wijnaldum y de Weghorst, que en 6 minutos ponían el 2-0. Luego también en 4 minutos, Yarmolenko con un golazo y Yaremchuk, a pase de quién sino de Malinowski, pues ponían el empate. Y al final Dumfries, el lateral del PSV Eindhoven, daba el triunfo para la selección de los Países Bajos. En un partido, como digo, muy entretenido. Creo que todos disfrutamos. Fuimos de menos a más, ¿no? Luego comentaremos el partido del grupo de las 3 de la tarde. Pero fuimos cada vez más durante el día entreteniéndonos con partidos que al menos parecía que podían estar más atascados por el nivel o que Países Bajos iba a defraudar, pero nada de eso. Buen juego y además en este caso para ellos triunfo.
Sí, en el primer tiempo yo creo que Países Bajos tuvo la mala suerte de encontrarse con un Bouchain que realizó muchas y muy buenas paradas. La versión de los Países Bajos a mí me gustó. Creo que fue un equipo que supo bien lo que tenía que hacer, al cual el sistema de tres centrales le vino muy bien para permitir que tanto Van Aanholt, pero sobre todo Dumfries, que ha sido el mejor del partido con total mérito, porque no paraba de llegar por la banda derecha, tuvo un buen remate de cabeza al cual mandó fuera, pero bueno, es un carrilero, no lo olvidemos, carrilero, lateral derecho, marcó luego el último gol de ese frenético 3-2. Además hay que mencionar que es una selección de Países Bajos que con este sistema ya no tiene que meter a Memphis Depay como falso 9, sino que ahora puede contar con Memphis Depay y también con Weghorst, que Weghorst marcó el gol y, por cierto, titular por delante de Luke de Jong, cosa que no pasaba nunca. De hecho, a Weghorst no le solía llamar Frank de Boer para la convocatoria. Y luego también el partido de Wijnaldum, que ya antes cuando mencionaba Chapa que se iba al PSG, me parece que es un fichajazo porque es un no es un media punta, no es un centrocampista defensivo, pero es un box-to-box que siempre llega a todo, que siempre muerde, que siempre aparece llegándote de segunda línea, que aporta esas cosas, ese carácter, ese saber estar, ese rebañar las situaciones, y me parece que Wijnaldum es un jugador importantísimo. No es el 10 que quizás esperaba la selección de los Países Bajos, pero bueno, una selección que ha mostrado carácter, y luego ya en el segundo tiempo, bueno, pasamos de Arnautovic a Yarmolenko, ¿no? Dos jugadores con un carácter similar, y en este caso, pues una Ucrania que yo creo que no defendió del todo bien, las líneas estaban demasiado separadas, lo cual permitió a Países Bajos atacar demasiado, y luego en Ucrania, bueno, pues el golito que mostró Yarmolenko en el minuto 75, yo creo que fue el mejor de Ucrania, salvando aquellas ocasiones de Bouchain, porque luego ya es culpa suya, yo creo, la de ese primer gol de Wijnaldum, porque despeja mal el centro que creo que pone incluso el propio Dumfries. Pero bueno, en 4 minutos Ucrania se te pone 2-2 en el minuto 79, quedan 10 minutos, la reacción Países Bajos es muy buena, Ucrania también creo que hace muy buen partido, Yaremchuk, que es un delantero que no suele tener gol, pero en este caso se lo encontró muy bien, porque no es un delantero que mire más a puerta, sino que lo que hace es esperar a que vengan los socios de atrás, Yarmolenko, Malinowski, compañía. Por cierto, Zubkov se lesionó en el primer tiempo, el extremo del Ferencváros con muchísima potencia, entró Marlos. Marlos tuvo que ser sustituido porque es un jugador que no tiene tareas defensivas. Sinchenko fue el que cometió el error de defender mal a Dumfries en los últimos minutos con el gol del minuto 85, pero bueno, la versión de Ucrania que se había metido en el partido con el 2-2 a falta de 10 minutos, y ahora pues igual Ucrania está un poquitín lejos de los Países Bajos en condiciones normales, y vamos a ver si ese primer puesto o segundo puesto tiene que pelearlo con Austria.
Chapa, le tienes que decir a Shevchenko que por qué no puso a tu primo en más minutos jugar, porque también entró Shaparenko y fue clave en el empate de Ucrania.
Sí, uh-huh. Salió el tocayo y el parcial del mi tocayo es 2-1 a favor de Ucrania, ¿eh? O sea que ahí se queda el datito. Y sí, lo que tú dices, me sorprende Shevchenko que no lo hubiera metido un poquito antes, e incluso Marlos, no sé, en el once inicial me sorprende porque Zubkov se lesionó, pero si no, Marlos no lo apreciamos. Según León Opta, el primer partido de la historia de la Eurocopa que en una parte se meten 0 goles y en otra 5. O sea que la segunda parte se disfrutó mucho y lo que tú dices, dos selecciones muy bonitas de ver, Países Bajos siempre propone cosas y siempre un fútbol muy abierto y es el típico partido que ganan siempre los ataques a las defensas y aquí te interesa si eres reserva, si eres defensa, decir de que estás enfermo porque sabes que te van a dejar mal y como dice un poco Luigi y Yarmolenko, pues son un jugador tipo Arnautovic en clase, aunque menos mal que en forma no es porque se comporta mucho mejor, pero es muy intermitente, tiene mucha calidad, pero a veces le cuesta entrar en el grupo de juego.
Además, Sihankov, el jugador del Dinamo de Kiev, estaba lesionado, no pudo entrar en la convocatoria, con lo cual ya para el extremo izquierdo solo te quedaba Zubkov, después se lesiona Zubkov y entra Marlos, porque además Konoplyanka ya no cuenta en esta selección, por desgracia. Además, en la defensa, Ilias Zabarnyi es un jugador demasiado jovencito, creo que son 18, 19 años y juega en el Dinamo de Kiev. Luego también, aunque a mí me gusta Mikolenko, pero tampoco hizo un buen partido, es uno de los jugadores que se caen en uno de los goles de Países Bajos, creo que fue en el de Berghorst. Era una Ucrania que a veces jugaba con 5 defensas, lo recordaréis en los partidos, sobre todo contra España, en la UEFA Nations League, compitiéndolos de esa forma, manteniendo un buen orden y luego saliendo bien a la contra. Shaparenko había hecho un buen partido en aquel momento, salió en el segundo tiempo cuando los países, cuando la selección de Ucrania necesitaba empujar para ese empate a 2. Bueno, igual en el puesto de interior puede estar bien, mandar a Malinovsky igual al extremo derecho, pero viendo el partido de Yarmolenko, yo creo que Yarmolenko se ha merecido la titularidad y otra oportunidad, por cierto, defendiendo la capitanía, jugando en el extremo derecho como titular. El problema principal yo creo que está, además de que si juega Zabarnyi o Krivtsov en el centro de la zaga por la parte de la derecha, sobre todo en el extremo izquierdo, porque no hay algún jugador de ese calibre de regateador y bueno, pues ahí también yo con Zubkov me esperaba sobre todo contraataques, velocidad, porque es un extremo muy vertiginoso, con muchísima potencia, pero se te lesiona, entra Marlos y son jugadores de un perfil muy, muy, muy diferente.
Próximos partidos de este grupo, día 17, Ucrania, Macedonia del Norte y Países Bajos contra Austria a las 3 y a las 9 de la noche respectivamente. Y si nos vamos al que precedía a este grupo, que se jugó antes a las 3 de la tarde, fue un partido un tanto soporífero por la calidad que esperábamos de los equipos, un Inglaterra 1, Croacia 0, la reedición de la pasada semifinal del Mundial y de aquel partido que eliminó a Inglaterra en el 2007, que no jugaron la Euro 2008, y comenzó pues fuerte Inglaterra, el poste de Foden, apretó durante toda la primera mitad, o al menos durante parte de esa primera mitad, y luego es verdad que consigue el gol, con la gran asistencia de Calvin Phillips, que no fue el que le dieron el Star of the Game, pero fue el MVP del partido en general, la labor que hizo el jugador del Leeds, y el gol lo marca Sterling. Debutó Bellingham, que este es el dato aquí curioso, y se convirtió en el jugador más joven en jugar superando a Michael Owen en el 98 con 17 años y 349 días. O sea, y además el primer menor de edad.
Pues buen apunte, porque al final la temporada del Dortmund le ha valido, ya sabemos un poco el carácter joven que Southgate no le tiembla el pulso para poner a los jóvenes, y sobre el partido, como tú dices, yo creo que veníamos de lo del día anterior y en este día pues nos costó un poco también el horario, pues después de la comilona pues cuesta, pero al final, como tú dices, yo creo que Croacia decepcionó un poquito, se esperábamos más. Inglaterra lo normal es que hubiera metido un par de goles más, pero al final, pues esta Inglaterra, pues que sobre todo cuando dices Calvin Phillips haciendo un partidazo, Mount también tirando galones, y al final los de arriba pues se dan de pelotitas y la calidad que tienen pues se bastaban para los veteranos, Vida, Bersálico, Guardioli, Chaletacar, más jóvenes, pues también pues un poco les venía desbordado, y al final casi de lo mejor de Croacia fue el portero Livakovic, y al final el resultado justo.
Yo creo que Inglaterra había sido la selección que más había convencido en los primeros minutos, porque empuja de una forma magnífica por la banda de izquierda. Sterling venía siendo un poquito el Sterling de antaño, aunque sin esa pólvora que había perdido desde hace ya tiempo a la hora de marcar goles, pero Foden también tuvo una muy buena jugada en la cual acabó su tiro al palo, luego también el empuje de Wembley que acaba tirando del equipo, de la selección de Gareth Southgate, sobre todo también el partido de Calvin Phillips en el centro del campo, me ha gustado muchísimo. No está con el perfil del Leeds de centrocampista defensivo, sino que estaba un poquito por delante de Declan Rice. Quizás luego en el centro de la, bueno, en la zaga, Walker no esté todavía dando el nivel máximo como el lateral derecho titular. Para mí el mejor, y lo diré durante mucho tiempo, me parece que es Aaron Wan-Bissaka, incluso por delante de Trent Alexander-Arnold. Luego entró Trippier para el lateral izquierdo, tuvo algún tiro de falta, no entró Shaw, no jugó Chilwell, que Chilwell también se podría merecer un poquito de minutos después de su gran final de la Champions League. Pero bueno, en general, yo creo que con Inglaterra me quedo con muy buenos 15 minutos y luego ya se relaja demasiado, ¿no? Es el partido del querer y no poder de la Inglaterra, en la cual Kane tiene que bajar al centro del campo a recibir, como podría ser Rooney en tiempos atrás, y luego ya empieza a tener dificultades, empieza a perder fuerzas, y sobre todo yo lo que he hecho de menos en Croacia es que no fuera una selección tan competitiva, tan combatiente y tan luchadora, ¿no? Como mostraba en tiempos anteriores, una selección que no se rendía, que metía una falta, que iba a la batalla por todas. Me faltan emblemas, ¿no?, en ese equipo. Me faltan Chorlucas, me faltan Cernas, me faltan Mandzukic, por ejemplo, porque también hay problemas a la hora de la delantera. Rebic no es el delantero que se espera para que sea el titular. Luego Kramaric creo que no está del todo cómodo en el extremo derecho. No termina de ser titular Nikola Vlasic. Luego Brozovic, Modric y Kovacic ya es un centro del campo muy manido y muy visto. Me falta un poquito de dinámica mayor, ¿no?, en el juego. Entonces no me decepciona Croacia porque creo que este es el grupo, lo decía Miguel Quintana hace unos días, en el cual hay menos diferencia entre el primero y el cuarto. Estoy de acuerdo, también lo pensaba antes de que lo dijera él. Entonces, no creo que sea una decepción tan grande de Croacia, porque además te enfrentas contra Inglaterra, pero creo que Croacia puede pinchar perfectamente con República Checa y puede pinchar perfectamente contra Escocia.
Tengo bastantes ganas de ese partido, que es la próxima jornada, el día 18, el Croacia-República Checa y el Inglaterra-Escocia. Obviamente este por sentimiento, por lo que significa, el partido claro, más claro. Antiguo, selecciones, ambos en este caso a las 6 y a las 9 de la noche del día 18. Y además porque República Checa ganó 0-2 en Hampden Park ayer. Qué bonito fue escuchar el Flower Scotland otra vez dentro de una fase final, pero la verdad es que a Escocia no le salió nada. O sea, es verdad que al final Escocia no es de las selecciones que más te propone, que mejor juega, digamos, a fútbol, pero es que cuando parecía que estaba bien, el República Checa hizo dos golpes duros, como fueron los dos goles de Schick, el primero de cabeza, un buen centro y un buen remate ahí del jugador del Leverkusen, y el segundo es uno que recordaremos todos, porque para quien no lo sepa y no haya visto, es un gol prácticamente desde el centro del campo, que ve a David Marshall adelantado, que había hecho buen partido, David Marshall, con muchas paradas para llevar todavía sobreviviendo a la selección escocesa, pero es que Escocia ni tuvo puntería, tuvo un larguero, un par de acciones, Backlick hizo un partidazo también, el jugador del Sevilla. Al final Escocia se lleva 0 puntos, muy poco premio para lo que hizo, y República Checa, yo no sé si es mucho premio, pero al final un gol como el que hace Patrick Schick, pues es para llevarte 3 puntos.
Sí, un poco lo que hacía la gracia en las portadas inglesas es You are a Sikh, le ponía en la portada, rollo la gracia para burlarse de los escoceses. Y era un poco así, que el equipo, el conjunto escocés, siempre estamos alabándolo por el gran cohesión que tiene, pero al final la calidad que tiene el conjunto checo, que ya decíamos que podía ser una de las revelaciones de este concurso, pues al final Sikh, el hombre que en su día fichó Monchi para la Roma, pues al final poco a poco pues está destapando como un jugador y al final se pagó mucho dinero por él en los primeros años siendo muy joven y yo creo que poco a poco puede consolidarse, a lo mejor un delantero top no, pero un hombre para equipo clase media alta de cualquier liga yo creo que sí que vale y al final el golazo que mete, la calidad, ya sabemos los jugadores que tiene, la República Checa, Suchet hizo buen partido, Darida también cumplió con creces y los dos extremos también, Masup y Janko, pues yo creo que fueron dos jugadores diferenciales, aparte de que también Backlick, jugador que está libre, el portero, ex del Sevilla, que también hizo un partidazo considerable.
A mí, yo en este partido creo que vi el gol del torneo y la parada del torneo, porque la parada de Bačić es el portero ya vendido, iba a ser gol, y le da tiempo a estirar la mano hacia atrás todo lo que puede, pero no solo mandar el balón hacia atrás, sino girarse y mandar el balón a un lado. Me parece que la parada tiene muchísimo mérito, y luego, por supuesto, el gol de Patrick Schick con su doblete, delantero que ha llegado al Bayer Leverkusen en esta temporada para ser el heredero de Kevin Volland. A mí, al principio, se me quedaba corto, porque además era Lucas Alario el que jugaba en lugar del propio Patrick Schick, que estaba en el RB Leipzig la temporada anterior, cedido por la Roma, si no me equivoco. Pero bueno, la temporada de Schick es muy buena, respondió muy bien en el Bayer Leverkusen, de hecho le quitó la titularidad a Lucas Alario al argentino, y ahora demostrando en la República Checa que no es Milan Baros, pero que es un delantero al que hay que tener muy en cuenta. Es un delantero muy alto, pasa del 1.90 m, pero tiene un juego de muy buen toque con la pierna izquierda, tiene mucha calidad en el disparo, como hemos visto en ese segundo tanto, tiene muy buen remate de cabeza, como hemos visto en ese primer gol. Yo creo que la República Checa, el mayor potencial que tiene o su mayor fortaleza es el juego a balón parado. Todos los que tiene arriba son delanteros, son jugadores muy altos, tanto Schick como cuando estaba Probot, que no está convocado en esta selección, pero luego tienes a Darida, tienes a Jankto, tienes a Kral, tienes a Souček, tienes un montón de jugadores a los cuales dos de los mejores laterales de Europa les pueden surtir de centros, ¿no? Tanto Chufal como Bojil. Y bueno, ya hemos visto en Chufal, obviamente Chapa lo conoce perfectamente del West Ham, ha sido uno de los jugadores más importantes, uno de los mejores laterales derechos del campeonato de la Premier League, y esa conexión entre Chufal y Souček ha sido perfecta. Yo en Escocia no diría que hizo un mal partido, porque atacó, sobre todo con Robertson, lo buscó mucho, tuvo muchos disparos, pero no hay gol. Creo que es una selección que no tiene un delantero de esos que digas, este es el delantero que tiene que marcar gol, este es el delantero en quien tiene que caer la responsabilidad, porque Che Adams era el jugador quizás con más nombre, el delantero del Southampton, y fue suplente, porque a Dijk se le ha quedado corto el partido, fallando ocasiones, por cierto, al cual se me parece mucho a Darío Benedetto. Yo creo que la selección de Escocia no jugó mal para lo que tiene, pero no le da para marcar goles. En el caso de la República Checa es una selección más contundente, y que, bueno, pues sobre todo a balón parado es un equipo quizás el mejor de lo que tenemos en esta Eurocopa a balón parado, o uno de los mejores.
El dato aquí es que Patrick Schick, aparte fue obviamente star of the game, es el primer checo que marca dos goles en una fase final de un torneo desde Rosicky en el Mundial de Alemania 2006, que se lo hizo a Estados Unidos, y sigue vigente el hat-trick de Villa Rus en 2008 como el último que hizo tres goles a cualquier otra selección. O sea que si alguien más lo consigue este año, pues igualará lo que hizo Villa en su día. Pero bueno, pues hasta aquí este grupo D, que bueno, como hemos dicho, próxima jornada Croacia, República Checa y el Inglaterra, Escocia. Y si nos vamos a lo que ocurrió en el día también de ayer, pues por la tarde, a mí me sorprendió la victoria de Eslovaquia 1-2 a Polonia, una Polonia que le pasa siempre lo mismo, en fases finales se atasca, no encuentra la manera, y Eslovaquia primero con gol en propia de Szczesny, pero que viene de una jugada maravillosa de Robert Mack marchándose de Berezinski y de Sosbiak. Y que al final pues es un disparo, toca en el poste, luego en Szczesny, al final gol en propia para el portero de la Juve, pero bueno, la jugada en sí es mérito de Robert Mack. Y luego la reacción en la segunda mitad de Polonia, que marca los 30 segundos Linetti, que parecía que iba más. Luego la acción, aquí hay que meterse con él, Luigi, porque Krychowiak se carga el partido con la doble amarilla, cuando su selección todavía tenía fuerza para remontar. Y luego el gol de Milan Skriniar, que siempre me recuerda al actor de Viol, Pierre de Hierro, de la serie de Vikingos. O sea, me parece que son clavados, la verdad, los dos. Pero Skriniar, pues se convierte en el héroe del partido con ese gol. Además, que no es el típico gol de central en un córner, no. Que baja el balón y mete un disparo que podría ser perfectamente que lo hubiera firmado Lewandowski. Y 3 puntos para Eslovaquia. Para mí, no, yo no esperaba el triunfo de la selección ex-Checoslovaquia.
Bueno, lo de Krychowiak es una baja importantísima, porque Polonia no tiene un jugador en ese perfil, no tiene un centrocampista, digamos, tan defensivo, que ya no lo es Krychowiak. Entonces, bueno, es una baja importante. Además, Krychowiak que no se va a poder enfrentar contra España. Así que suenan cantos de sirena desde Rusia de que Krychowiak podría volver al Sevilla. Así que es un partido en el cual, pues, el jugador que ya se puso la Sputnik hace unos cuantos meses, pues ya no podrá enfrentarse contra España en su vuelta a Sevilla, ¿no? Sí, vuelve a Sevilla. Así que, bueno, el partido de Polonia a mí me deja dos caras diferentes, ¿no? En el primer tiempo un equipo que quiere atacar, que quiere mandar, que el plan de Sousa suena bien, mucho centrocampismo, porque metes a Krychowiak, metes a Klich, metes a Linetti, metes a Zieliński. Bueno, pero lo que pasa es que el juego estaba todo muy concentrado en el centro de campo. Además, Escocia estaba trabajando muy bien en defensa, no había amplitud de los carrileros, tanto de Jozwiak como de Rivus, y era el querer y no poder, porque además encontraba a Lewandowski en ocasiones muy, muy, muy contadas. Lewandowski no puede tener tanta facilidad como tiene el Bayern de Múnich cuando le dan balones Gnabry, Sané, Coman, Müller y compañía. Entonces, pues Polonia intentándolo todo el rato, no siendo agresiva, no generando córneres, porque de hecho no tuvo ningún córner en el primer tiempo, y Eslovaquia pues sabiendo replegarse, sabiendo ser un equipo muy ordenado, sabiendo cuándo tenía que sufrir, esperando atrás con un Skriniar que ha estado imperial despejando en alto, pero luego también con ese golazo que marca como si fuera un delantero, porque el escorzo y el giro que hace para mandar el balón al palo hay que tenerlo en cuenta para un central que ha hecho muy buena temporada en el Inter de Milán y que iba a salir del Inter la temporada pasada, era un jugador transferible. Así que Eslovaquia con jugadores y una selección muy veterana, porque siguen todavía Hamsik, sigue Robert Mack, exjugador del Zenit, marcando gol en el estadio del Krestovsky. Muy buena jugada, es verdad, con un cañito incluido a Beresinski, que es uno de los jugadores al que hay que darle más palos, porque también hay que decir que Beresinski es un lateral derecho, pero Paulo Sousa lo está metiendo como central derecho y no se está enterando muy bien de la jugada. Jozwiak como carrilero tampoco le ha podido ayudar, así que Mack disfrutó del partido. También lo disfrutó Duda de menos a más, haciendo algunas ruletas y un partido muy notable, el digamos falso delantero del Colonia. Haraslin, el extremo de la Serie A, quizás en situaciones contadas, pero también provocando acciones que generaban faltas y desconcierto para la selección de Polonia. Y es verdad que no tienen un delantero, pero a base de saber defender, saber cuándo sufrir y saber luego cómo transitar, ha ganado el partido contra una Polonia que es verdad que en el segundo tiempo reacciona mejor, porque Linetti marca el gol muy pronto, porque Rivus sube más la línea en el carrilero izquierdo, porque Jozwiak también actúa mejor, porque Klich interviene mucho más en el juego, siendo uno de los que ha participado en ese tanto del propio Linetti, pero no ha convencido a esta Polonia, que ahora tiene que visitar a España, y bueno, España no es líder del torneo, de su grupo, vaya.
Sí, se le complica mucho a Polonia, que venía casi para pelear la primera plaza con España, pero con esta derrota pues se le complica. Encima, sin Krychowiak, que se le va a complicar mucho. Al final, Paulo Sousa, entrenador nuevo, tampoco ha tenido los automatismos para coger la selección y entrenarlos bien. Y al final, un poco Lewandowski, que tiene mucho nombre, pero lo que decimos, aquí no es lo mismo tener unos compañeros que te dan un melón que otros que te dan un pase bueno y los espacios que te crean, los intangibles que tienes. Y aquí se le va a complicar, veremos cómo queda. Y sobre Eslovaquia, pues yo creo que una alegría muy fuerte, porque es una selección que no esperas este partido que lo pueda ganar, y al final, pues aprovechando pues veteranía y otros jugadores, como tú has dicho, de Duda, que ha hecho un buen partido, Mack también, y en defensa, pues Skriniar, que llevaba 37 partidos sin anotar ningún gol, y en los últimos cuatro ha anotado tres. O sea que está muy, muy bien. Al final, el portero del Newcastle también, Dubrovka, jugando bien. Pues una selección, el equipo de Tarkovic en la segunda etapa que coge la selección, pues de momento ahí está el líder.
Líder porque anoche, como la gente sabrá, España empató contra Suecia. Más allá de los detalles, porque este partido al final seguro que lo vimos todos. España dominante, lo que se esperaba. Suecia atrás, lo que se esperaba. Al final Suecia tiene un buen día atrás, porque tanto Robin Olsen, que lleva tiempo, quizá desde la pasada Eurocopa, que no estaba a su mejor nivel, pues hace, digamos, el mejor partido de los últimos 3 años, se podría decir. Y la zaga también, pues despejando todos. Verdad que la segunda mitad, pues ya Suecia enviando balones a casi a la nada. Pero Suecia tiene 2-3 ocasiones, que una es un palo de un disparo de Isak que toca en Llorente, que luego acaba en el poste. Luego también tiene una que casi Marcus Berg acaba marcando, pero se le va bastante mal el disparo. Pero luego es todo ocasiones de España. Y más allá de las críticas, que si Morata, que si el juego, que si este titular, que si Gerard Moreno, etcétera, no sé la impresión que os dejó, pero lo que es juego, hubo. ¿Cuántos cambios van a haber para la próxima jornada, que es contra Polonia?
A mí la selección, la primera parte, me gustó mucho cómo jugó. El juego, aparte de tener muchos pases, que hizo el récord de pases en una Eurocopa, pero al final tuvo el dominio, creó ocasiones, y solo el conjunto nórdico a la contra supo hacer un poco de mal. La defensa está un poco floja española, tanto Pau como Laporta aún están aclimatándose, no sé los entrenamientos que han llevado juntos, pero al final yo creo la parte defensiva, los centrales, pues yo creo que los veo bastante flojos. También vi a Coque muy bien, porque ayudaba mucho a Llorente en las subidas y un poco tirado de galones, porque Rodri un poco se escondió, Pedri también se escondió en la segunda parte, un poco aparece como el gran genio que es, pero al final las bandas, tanto Ferran, Olmo, sobre todo Ferran muy desaparecido, Olmo intentándolo, y hasta que no surgió Sarabia un poco a desconectar sobre lo que tenía España y hacer muchos centros, un poco cosas diferentes, entonces se vio otras cosas diferentes. Un poco no vamos a entrar en el debate Morata-Gerard, pero hay que decir que entre los dos pues tuvieron ocasiones y al final ninguno fue capaz de meter gol. Y al final, si no metes, pues eso. El problema de Suecia TNB, que Isak, cuando lo cambian, no sé si tenía problemas, pero me sorprende el cambio de Isak y no meter a Jordan Larsson, porque jugador que en Rusia siempre ha metido goles en esta campaña, y lo cambias por Claesson un poco para defender el resultado.
Bueno, de todas formas, Jordan Larsson es un jugador muy secundario, incluso había dudas de si iba a ir a la selección. En el caso de que hubiera ido Zlatan Ibrahimovic, ya te digo yo que Jordan Larsson no hubiera ido a la Eurocopa. Y en cuanto a los cambios de España, yo creo que el no tener gol ni de Ferran Torres, por lo menos en la selección, al menos lo hemos visto ayer, ni de Dani Olmo, ni de Morata, yo a mí me haría pensar que la selección, y además entendiendo lo frágil que fue ayer, por lo poquito que hizo Suecia, pero que ha servido para que Isak tuviera un palo y creara varios suits en la afición de la Cartuja, yo con eso pondría defensa de tres, le daría a Azpilicueta como central derecho, potenciaría a Marcos Llorente como carrilero derecho y a Jordi Alba como carrilero izquierdo, y luego dejaría... Es verdad que Pedri hizo un buen segundo tiempo, pero pondría a Dani Olmo como interior al lado de Coque, que Coque se pueda entender mucho mejor con Marcos Llorente y subir un poquito más. Por detrás quizás Rodri o igual Busquets, si ya está recuperado de la COVID, que parece que ya pueden contar con él para el partido contra Polonia, y sobre todo arriba los dos delanteros, porque si Morata no te marca o la ocasión que tenía que marcar, tienes que meter a los dos delanteros. Esto es una Eurocopa, no puedes esperar, son tres partidos, tan simple como eso. Y vienes de un 0-0. Además, en este escenario, yo tengo miedo de que si España no es capaz de marcar a Suecia, le pueda costar mucho más contra Polonia, porque es una selección que ataca con tres centrales, que su partido con Eslovaquia lo pierde, porque es Polonia la que manda y es Eslovaquia la que tiene que acudir al repliegue y contragolpe, pero Polonia le va a dar toda la iniciativa a España, como ya pasó en el partido contra Suecia. Entonces yo ahí creo que tienen que juntarse tanto Morata como Gerard Moreno. La ocasión que falla ayer no puede ser digna de un delantero titular de la Eurocopa o de si él tiene que ser el mejor delantero de la selección. Y luego en el caso de Suecia, pues el típico 4-4-2 de toda la vida que nos meten cada uno de los seleccionadores. Es una selección con mucho talento, con muchos mediapuntas, caso de Forsberg, caso de Viktor Claesson, caso de Kulusevski. Podría ser una selección que juegue mucho mejor al fútbol sin tener que replegarse, pero... La idea de Anderson, repliegue, que Olsen haga paradones, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, aunque ya no sea un portero que funcione en el Everton o en la Roma. Meter a Danielson, que es un central que estaba en la Liga China, si no me equivoco. No juega Granqvist, obviamente. Y a partir del sufrimiento, pues que España se frustrara, no marcara goles, 0-0, 0-0, 0-0, e intentar que Isak tuviera alguna. Pero me parece que el argumento es bastante pobre.
Próxima jornada, España-Polonia día 19 a las 9 de la noche, es decir, el sábado, y el viernes se jugará a las 3, es decir, día anterior, y además horario totalmente opuesto, el Suecia-Eslovaquia, en el Krestovsky de San Petersburgo. Bueno, pues veremos, lo contaremos en el próximo podcast.
Hay que decir que lo que no está claro es que la gente silbe, en este caso a Morata... cuando se va a cambiar, y también ha pasado algo en Suecia, porque parece que tiene otra cultura diferente, pero a Berg le acaban de insultar después de fallar la ocasión la que queda a puerta vacía, y ha tenido que desactivar los comentarios de sus redes sociales porque le insultaba la gente sueca.
No creo que sea la gente muy justa con Marcus Berg, porque es un delantero que en el Krasnodar ha hecho muy buena temporada. De hecho, se hizo con la titularidad por delante de Ari. Ahora va a volver al Göteborg, es verdad, pero creo que Marcus Berg es quizás ese delantero que siempre suele tener Suecia, el clásico, como pueden ser Toivonen, el Mander y compañía. Así que el perfil de Marcus Berg me parece que era indispensable para ser titular. No tuvo un buen partido. Isak le está dando una nueva chispa a la selección sueca y, bueno, lo hemos visto con una muy buena acción, bueno, dos muy buenas acciones. Quizás puede necesitar algo más Suecia, pero Marcus Berg no hay que olvidarle, no hay que descartarle y hay que, por lo menos, darle valor a todo lo que hizo en el pasado.
Y ahora mismo tenemos ya en juego, para la gente que está en el podcast, tenemos el inicio, nada, ni un minuto del Hungría-Portugal. En 3 horas empieza el Francia-Alemania. Obviamente no los podemos comentar porque no se han disputado en esta jornada. Pero bueno, sobre todo la expectativa del partido de la noche, ¿no? No sé, Luigi, cómo lo ves, si dais el partido, bueno, el partido lo dais seguro, pero partido atractivo, ¿no? En Alemania, que Francia parte como favorita porque es la gran favorita del torneo, pero se disputa también en Alemania.
Sí, hombre, yo creo que Francia es favorita quizás por ser la campeona del mundo, por ser quizás la plantilla más configurada del torneo, quizás la mejor, la que creo que tiene, no sé, 80% igual de todos los que llevó al Mundial 2018, pero hay que tener cuidado con Alemania porque ha demostrado, es verdad, en partido amistoso contra Letonia, pero que es una Alemania que puede estar muy desatada, que yo creo que Löw no va a mentir, no sabe jugar a lo que pueden jugar ahora Portugal o lo que puede jugar Francia. De hecho, Portugal está saliendo ahora mismo con un centro del campo formado por William Carvalho y por Danilo Pereira. Eso Alemania no lo tiene, pero Francia igual sí te lo puede poner. Mezcla a Tolisso, mezcla a Kanté, mezcla a Pogba. Entonces creo que esa inocencia Alemania no la tiene, que Alemania va a querer atacar a Francia y que todo dependerá sobre todo de cuánto querrá defenderse, cuánto de conservadora quiera ser la selección de Deschamps. Yo le hacía una broma a David Fernández, a mi amigo en el Marcador Internacional, se la hacía por WhatsApp diciendo: ordena de mayor a menor los equipos que menos quieran tener el balón, ¿no?, en este grupo. Y, hombre, entre Portugal, Francia, Hungría, creo que es un poco la versión conservadora o la versión promovedora que puedan tener tanto la selección de Francia como la selección de Portugal.
Bueno, Luigi, pues tras el breve análisis de este grupo hay que darte las gracias porque sabemos que tienes que marchar ya para la redacción. O sea que nada, un placer como siempre tenerte por aquí.
Nada, el placer es mío. Jornada 1 de Eurocopa. Estamos ahora mismo aquí viendo el grupo F con ese Hungría-Portugal, con el público abarrotado en el Puskás Arena. Allí no saben lo que es el coronavirus, así que, bueno, pues muchas ganas, ¿no?, sobre todo de ese partido entre Hungría y Portugal, el de Francia y Alemania, y a ver qué es lo que nos queda para el resto, y bueno, mañana a ver qué tal ese partido entre Rusia y Finlandia.
Un placer, y todo el público puesto en pie del Puskás Arena y el resto de estadios para la despedida de Luigi.
te vemos pronto por aquí.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y os escuchamos. Venga, un abrazo.
Bueno, Chapa, es turno de ir hacia la Copa América, que arrancó el pasado domingo. 2 partidos del domingo, 2 partidos el lunes. Hoy tenemos martes, jornada de descanso, y aprovechamos un poco, ¿no?, a poner tanto la crítica como la noticia de lo que ha sido este arranque, con sobre todo ese triunfo totalmente esperado de Brasil ante Venezuela.
Al final yo creo que resultados bastante lógicos. Empezó la Copa América, como tú dices, con un Brasil que ganó 3-0 a una Venezuela que decíamos que venía con COVID, y al final pasó un poco similar a España. Tuvo 12 miembros de la selección, incluidos técnicos, 5 jugadores con COVID. Al final tuvo que hacer un grupo burbuja, la Conmebol le dejó inscribir 15 jugadores nuevos, y con esa toda esa problemática, pues Brasil pues lo tuvo bastante fácil. Marquinhos metió el primer gol, que no es habitual que meta goles, luego Neymar en un penalti, y luego el 3-0, Gabigol, una asistencia de Neymar, que está en un estado de forma fabuloso. El equipo de Tite, pues la gran favorita, pues que se lleva los 3 puntos, y al final la pena es en los estadios que están todos vacíos, con el gran ambiente que hay en Sudamérica, pues da pena, aparte de que no se pueda televisar.
Sí, y luego en el partido que era a las 9 de la noche en Brasil, pero claro que es a las 2 de la mañana en España península, Colombia le ganó 1-0 a Ecuador.
Sí, Colombia venía sin James, que era la gran novedad, pero el equipo de Reinaldo Rueda pues llevó en su lugar a Edwin Cardona con la casaca 10, que fue un poco el héroe. Hay que decir que la una combinación entre Cuadrado, Borja y el propio Edwin Cardona pues metió el gol. Hay que decir que en primera parte hubo pocas ocasiones, pero al final este gol pues decantó el partido. Hay que decir que veníamos de un reciente 6-1, si te acuerdas, que lo comentamos en la fase para el Mundial, que ganó Ecuador a Colombia en un festín, y un poco aquí pues la venganza colombiana con esta victoria.
Esto es correspondiente al grupo B, porque arrancó primero el grupo B. O sea, esto es así, Copa América. Es verdad que es Brasil, que es la anfitriona después de todos los descartes de Argentina y de Colombia por diferentes casos.
Pero yo creo que lo han hecho porque como se juega en Brasil, sí, pues siempre un poco la organizadora pues abre el torneo. Un poco han cambiado el orden, pero algo sí, numérico más que nada.
Sí, más que, bueno, es que todo está tan raro en ese torneo. Es que ya sabéis que en España para verlo o tienes la televisión gallega o enlazas de alguna manera para engancharlo. Porque si no, no puedes ver los partidos. Anoche vi un poquito del Argentina 1, Chile 1 del primer partido del grupo A.
Sí, pues el mismo resultado que se dio semana anterior en el Mundial, la clasificatoria para el Mundial. Domina Argentina el balón sin demasiada ocasión y al final un tiro libre de Messi, un tiro por la escuadra que batea a Bravo. Y en la segunda parte pues Chile pues tuvo que apretar un poquito más en un penalti que falla Vidal, que da el palo y para Emiliano Martínez, pues está muy habilidoso Vargas, que parece que toda la vida va a meter goles con Chile, luego con los clubes, es otra historia, y el equipo de Martín Lasarte, pues al final, con un gran Bravo, que en los últimos 5 minutos el equipo de Scaloni apretó mucho para ganar, pero al final un empate 1-1, no sé qué sensaciones tuviste tú del partido, y si Rodrigo de Paul te parece tan bueno como lo quiere el Atlético de Madrid.
Bueno, Rodrigo de Paul, más allá de verlo durante el año en Udinese, teniendo un rol más importante del que igual esperaba el mismo jugador hace 365 días, pero titular ahí con Argentina. Y sí que Argentina parece que los partidos con Chile que se le atascan mucho, ¿no? Ya no es por irnos tan atrás como aquellas finales de la Copa América, pero es que es como que Chile encuentra la tecla para romper un poco el juego argentino, que tampoco es que sea el más brillante de toda su historia, ni mucho menos. Pero al final es eso, una genialidad de Messi, un lanzamiento de falta tremendo. Y luego sí, un poco a reones en la segunda mitad, pero una vez empata Chile, sensación de que a Argentina le falta ese plus, ¿no? También salió Agüero en la segunda mitad, pero no encontraba la manera de nuevo marcar a Bravo. Así que nada, primer, no sé decir traspié, porque al final Chile es una selección importante, que no arrancó bien la clasificación al Mundial, pero que sigue siendo una de las más top, digamos, de fútbol sudamericano, pero sigue siendo un punto para Argentina, mientras que Paraguay sí que cumplió, digamos, lo previsible, ganando 3-1 a Bolivia.
Sí, yo creo que Bolivia la única esperanza de ganar algún punto era en este partido y al final pues que salió bastante fuerte y sabemos que Bolivia sin la altura, pues lo débil que es. Al final un penalti de Saavedra mete el primer gol, pero luego en la segunda parte pues la albirroja pues con un gol de Alejandro Romero, el Cacu, y luego doblete de Ángel Romero, uno de los pases de Ábalos, jugador de Argentinos Juniors, pues dieron esa oportunidad. Hay que decir que gracias a la expulsión de Cuellar, el minuto en el descuento de la primera parte, por la segunda parte, Paraguay con los laterales, Espínola y Arazmendia, pues fueron, al final se tenían que despreocupar de defender y al ataque pues sumaron muchos jugadores y así pues fue la victoria de Paraguay.
La próxima jornada de estos grupos son el día 17, Colombia-Venezuela y Brasil-Perú, y el día 18, volvemos en este caso, orden BA, Chile-Bolivia y Argentina-Uruguay. Uruguay y Perú que entran en escena, que no habían entrado en la jornada anterior.
Sí, esa primera fase un poco para, yo creo que hacer probaturas, sobre todo porque como antes se elimina una, pues al final las grandes van a ir probando y la última jornada pues a poder seleccionar el mejor rival posible para los cuartos.
Pues si te parece, de la Copa América nos vamos, no de América continente, sino que los subimos hacia el norte porque hay que hablar de la fase final, por así decir, o la segunda fase en este caso, de la CONCACAF, de camino también al Mundial de Qatar de 2022, donde las selecciones clasificadas campeonas de grupo se enfrentaban entre sí en tres eliminatorias. Se han disputado solamente los partidos de ida, pero El Salvador ganó 0-4 a Saint Kitts y Nevis, Canadá también ganó 0-1 a la selección de Haití, y Panamá, que jugaba primero en casa, ganó 2-1 a Curazao, y los partidos de vuelta se disputan esta misma madrugada, o sea que nos pilla un poco a contrapié, pero a la 1 Curazao-Panamá, y luego a las 3 de la mañana Canadá-Haití, y luego Salvador-Saint Kitts y Nevis. Aquí favoritas las que han ganado, claramente.
Sí, yo la única sorpresa que veo puede ser la de Curazao. Ya sabemos Hiddink lo que puede dar y la experiencia que tienen los jugadores en Eredivisie, pero yo creo que El Salvador ya tiene cerrada y Canadá sería un sorpresón si se la pegara.
Mejoraré el chiste, pero bueno. Y nos vamos a territorio asiático, a territorio un poco fútbol desde Asia de Dani González, que nos lo había puesto también en el comentario, así que retomamos un poco para comentar. Es difícil porque tenemos ahora mismo partidos en juego, incluso. Lo comentaremos más a fondo durante el próximo programa, pero claro, selecciones como Corea sí que ha ganado, Japón esta mañana también ha goleado a Kirguistán, aunque ya estaba clasificada, y bueno, comentan así un poco por encima porque es que nos coge también a contrapié.
Sí, al final están partidos en juego, cuando los oigan se habrá acabado porque esta es la última jornada de la segunda ronda de clasificación para el Mundial, porque hay que recordar que el campeón de cada grupo pasa a la siguiente ronda, a la tercera, y donde se repartirán dos grupos de seis, donde los dos primeros van al Mundial y el tercero, entre ellos, se juegan un partido de playoff y el que gana un repechaje intercontinental. Así rápidamente, como tú has dicho, pues el primer grupo, Siria y China, serían Siria ya está clasificada para la Copa Asiática, que también dan plazas. China también daría, que tendría que su partido ganarlo para ir a pasar al grupeto de seis, porque decimos que van los cuatro mejores, se meten, los cinco mejores, perdón, y en este caso sería Siria y China. En el grupo B, Australia y Jordania pues ya se clasificarían. En el grupo C se enfrentan Irak e Irán, que el que gane se mete directo y el que pierda pues tendría que ir veríamos el resto de segundos cómo queda.
Sí, porque ahora mismo Irán estaría fuera con los resultados que tenemos hasta ahora.
Sí, por eso.
Y fuera además incluso de los mejores segundos.
Ah, empiezan aquí un poquito.
Tan a contrapié.
Sí, por eso, que es un poco follón para el oyente, porque a lo mejor cuando ha acabado ya lo he oído, el grupo de Arabia Saudí y Uzbekistán están los dos metidos en la siguiente ronda. Entre ellos hay un partido que se enfrenta. Entonces Uzbekistán, si gana, iría directo. Y Arabia Saudí tendría que ir a ver el enfrentamiento de los segundos. Es un poco, como decimos, lioso. Grupo E está Qatar y Oman. Es un poco lo mismo. Qatar ya está clasificada porque es organizadora, obviamente. Y a la fase asiática ya está clasificada. Y tendría que ver Oman si gana su partido contra Bangladesh, bueno, no contaría porque es el último clasificado y contra el último se le elimina.
Tiene 12 puntos, o sea, estaría entre una de las que se clasifica.
Sí, esa prácticamente la tiene ya clasificada. En el grupo F, pues Japón, hoy se ha dado un festín, como has dicho tú, 5-1 con un doblete con hat-trick de Oneyagu, que es un jugador que es de padre nigeriano, por eso el color de piel. Y de esta manera Japón ya está clasificada. Y Tayikistán sería la que se jugaría, si se metería o no, depende el segundo grupo. El grupo G está Vietnam, que yo creo que es la gran revelación de este grupo, con 17 puntos. Emiratos Árabes Unidos con 15. Y hay que decir que el enfrentamiento que tienen en común es que se enfrentan. Entonces, si Emiratos Árabes Unidos gana, pues pasaría a Vietnam. Y en el grupo H, pues Corea del sur, está como líder, y Líbano con 10 puntos y Turkmenistán está con 9.
Este sí, es el grupo que está. Aquí ya está cerrado.
Sí.
O sea que veremos, lo contaremos el próximo día en el apartado asiático, sin irnos del todo, porque entre Asia y Oceanía nos pilla ahí Australia, ya con los playoffs de la Liga Australiana, en el cual MacArthur de los Susaeta, Beñate y compañía eliminó a Central Coast Mariners. Y Adelaide United también lo hizo lo propio con Brisbane Roar, dos equipos que estaban por encima, pues perdieron en casa en esos partidos. Y las semifinales son el Melbourne City, que fue el mejor clasificado, contra el MacArthur. y el Sydney FC contra el Adelaide, y luego ya se disputará la final. Esto es a partido único todo. Se disputan a partir, si no me equivoco, del domingo. O sea que, nada, nos quedará por contar ahí. Y el último repaso es que en Italia se ha disputado la ida de la final de ascenso de Serie C a Serie B, y el Padua y el Alessandria empataron a cero. La vuelta creo que se disputa, no sé si es mañana, ya he perdido la cuenta. Ya me pierdo de la cantidad de los días con tanta Eurocopa por medio. Pero sí.
El jueves. Para la agendita.
Exactamente, en la agenda ya sabéis que estará todo. Y si no, pues en algún directo que hagamos por Twitch/FutbolFiberRadio también contaremos cositas. Así que cerramos por aquí, Chapa. Un placer que hayas estado conmigo, con Luigi también, que ya ha tenido que marchar antes. Así que hasta aquí este podcast.
Un placer para vosotros.
Y seguiremos disfrutando del resto de podcasts, de todas las plataformas por las que estemos emitiendo algún contenido, y del resto de, sobre todo, de la Eurocopa que vayamos contando. Así que nada, a seguir disfrutando del fútbol, que todavía queda mucho. Hasta luego.